Guillermo y Edomen Infantes. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieras está en tu ciudad.
Sí, señor, y hoy es martes con M de Madre Tierra. Dominic, ¿cómo estás?
Yo estoy, bueno, feliz, feliz, feliz mi vida. Es hoy un día muy feliz porque estoy viva. Tengo la dicha de estar aquí y sobre todo recordando esta Madre Tierra maravillosa que nos acoge. Esta tierra linda que hoy se conmemora su día.
¿Cuántas semanas dura esto para secarse? Es para yo saber, tú ves. Ella me puso una cosa en un dedo porque yo me clavé una grapa. Y
yo te estoy cuidando.
Hace como
es un aceitito que yo hago.
Ah, es un aceite. Entonces eso va a durar el programa entero. Yo con el dedo para arriba así.
No, así, hazte con el dedito, alguito. Yo te pongo una servilletica. Es un aceitito de romero, de meleleuca, de orégano.
Óigame, señores. Me puso una cosa en el dedo.
Para sanarte.
Y yo no sé si que se sane o si es que me lo voy a comer. Una porque huele orégano, entonces no entiendo, voy a tener que buscar una toallita. Hoy es martes, como dije, señores, y le damos la bienvenida a este su programa 12 y 2, y me gustaría comenzar hoy con tres frases populares sobre la tierra. Para dejar el mundo mejor de como lo encontraste, a veces tienes que recoger la basura de los demás. Esto es una frase del educador Bill Nye. Sé con certeza que solo soy el administrador de esta tierra. Es un tesoro que nadie podría poseer jamás. Una frase de Oprah Winfrey. Y por último, somos la primera generación que siente el impacto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Una frase de Barack Obama, quien sí trabajó bastante en pos de el medio ambiente, cosa que no podemos decir lo mismo en este momento.
Bueno, sí, porque Donald Trump, después daré algunas informaciones de... Bueno, él es famoso con...
El tipo disruptivo.
Es muy disruptivo.
Como las 143 leyes, normas nuevas que van a haber en el tránsito. Así de disruptivo el tipo. ¿Qué te parece si iniciamos inmediatamente con nuestras informaciones? Nuestro público quiere comenzar a escuchar qué está pasando, la gente que está en la calle ahora mismo. El tránsito hoy ya se apretó un poquito más, ya comenzaron los colegios, aunque...
Bueno, sí.
Aunque no todo el mundo fue. Adelante.
Bueno, pues hoy es el día para mí, es un día que amerita hablar de él, amerita dar algunos detalles, Día Mundial de la Tierra, pero la ONU lo conmemora como el Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril, porque es considerado un ser vivo, obviamente, da vida, con el objetivo de dar a conocer la importancia del cuidado ambiental. La preservación del planeta es de las grandes preocupaciones. Sabemos que hay un tema grave del cambio climático, de que República Dominicana ya está sintiendo hace muchos años el cambio de las temperaturas, de los oleajes, de las sequías, de las inundaciones, estas locuras, obviamente, en las que el planeta se ve visto, porque es obvio, cuando tú le das mandinga, le cae arriba. Ahí lo fuetea
ella
al pobrecito planeta.
Tiene un
planeta.
Diccionario popular genial.
No, pero yo jugando, no.
Esta jeva tiene un diccionario popular.
Le das
popular.
Golpes,
ella
le das
le da mandinga a la tierra, acaba de decir. Ella.
No, y pero eso es una expresión popular.
Sí, hombre,
bueno, pues ya está bien, pues me retracto. le da, porque realmente no es así un golpecito de karate, no, lo agredimos al planeta diariamente con nuestra forma de consumismo, con las cosas que dejamos de hacer. Y nosotros somos, Memo, la única especie que no tiene ninguna función para el planeta Tierra.
Wow, me acaba de hacer sentir... Muy especial.
No es que como humanidad nosotros no ejercemos ningún rol para el planeta. Una abeja tiene más función para el planeta que nosotros. Entonces es importante que sepamos que cada una de nuestras acciones, dígase la basura, el agua, la contaminación sonora, ambiental, es parte de las cosas que tenemos que ir limitando para proteger la tierra, porque al final, ¿para dónde vamos a arrancar?
Sí, señor. Si tienen ustedes algún comentario al respecto, pueden hacerlo llamándonos al 809-562-1091. Es así, ¿verdad que sí? ¿Cómo puede ser posible que después de un mes a mí yo te...
809-562-1091.
Y 809-200-1091. Vamos a seguir con las noticias. Yo les tengo un numerito, y eso era lo que venía hablando hace un ratito. 46.16. Ese es el porcentaje del estudiantado del sistema educativo público del país que no retornó en el día de ayer a las aulas tras el feriado de Semana Santa, pese a la exhortación hecha por el Ministerio de Educación en el fin de semana. Apenas se registró una asistencia de 53.84, no sé cómo se divide la gente, pero bueno, ok, de los alumnos, mientras que el 93% del personal docente sí se presentó, pero también me parece que debió haber sido el 100%. 93% del personal docente, o sea, los profesores no asistieron. Esos datos fueron ofrecidos por el Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa como parte del monitoreo continuo que realiza la institución. Y bueno, ¿qué te digo? Los colegios privados entran siempre el martes. Los profesores sí van al colegio, sí van el 100% para ponerse al día, pero en esta ocasión, como pudimos ver, solo los colegios hay casi un 50%.
¿Tú sabes que también sucede que muchas personas deciden no retornar el domingo por el alto congestionamiento vehicular? Entonces, muchas personas... lo que transitan es en transporte público. Entonces, obviamente, deciden venir el lunes bien tempranito en la mañana y obviamente los niños se ausentan. Y no solamente del sector público, sino yo pienso que también del sector privado. Por eso hay colegios privados que deciden que entren el martes.
Exacto.
Como el mío, exacto. Por ejemplo, Gaya entró hoy.
Exacto, y Amelie también. Entonces.
Bueno, pues mis amigos, continuamos con las informaciones. Hablemos ahora de migración. Y es que el presidente Luis Abinader presentó una serie de medidas implementadas por el gobierno para fortalecer el control migratorio en distintos puntos fronterizos y evitar la inmigración ilegal de haitianos. Entre las primeras disposiciones está reorganizar la vigilancia fronteriza con mayor presencia de militares a través de la tercera, cuarta y quinta brigada de Valverde, San Juan y Barahona, que serán dirigidas por coroneles para tener mayor supervisión y control. También la incorporación de nuevos agentes migratorios que serán graduados y colocados en lugares estratégicos. Igualmente, endurecimientos de sanciones a funcionarios que incurran en tráfico y trata de personas. Además, la propuesta de crear una unidad especial de persecución de delitos migratorios.
Y siguiendo con esa línea, el gobierno solo cobrará medicamentos, insumos y material gastable a los extranjeros que acudan a los hospitales del país. Así lo aclaró el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, al hablar del procedimiento de gestión de los servicios de salud para pacientes extranjeros. Con esto, precisó que los extranjeros, sin importar su situación migratoria, no tienen que pagar por los honorarios de los médicos que les atienden. Cualquier paciente que necesite asistencia en nuestras emergencias está garantizada. Si amerita ingreso, está garantizado. Si necesita cualquier intervención médica o quirúrgica, también está garantizado, explicó esta mañana durante una rueda de prensa. Señaló que el procedimiento de gestión de los servicios de salud para pacientes extranjeros responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, asegurar una atención equitativa a la población y dar cumplimiento al protocolo del control migratorio definido por la Dirección General de Migración.
Tú sabes que se creó muchos comentarios encontrados cuando migración se llevaba a haitianas en cuál hospital fue, ahora no recuerdo. Ilegales, que estaban ilegales, mujeres, creo, estaban en condición de embarazo. Y obviamente esto crea un poco de sentimientos encontrados de parte de los dominicanos, obviamente, porque es como que te estás llevando a esa señora a parir, ¿verdad?, a su país, pero con todo, obviamente, entiendo que aquí entre una contradicción, pero evidentemente las personas saben que están en una circunstancia de ilegalidad.
Pero eso fue lo que marcó dentro de las resoluciones, aquellas que hablamos, que si tú eres ilegal en el país y vas a la clínica, te van a atender, pero después de eso te van a mandar para tu país.
O sea, ella no fue a parir, ella fue, parece, una supervisión de embarazo, no sé.
Y como no estaba todavía
porque para obviamente parir. Si hubiese estado para parir, está pariendo, ¿verdad?, en la clínica. O sea que, bueno, las personas también lamentablemente son adultas y saben a lo que se están sometiendo. Bueno, vamos a dar más detalles sobre esta información que obviamente a todos nos interesa. Con una menor proporción, la presentación periódica ocupa el tercer lugar entre las distintas medidas dictadas por los tribunales durante el 2024. Con 5,965 casos. En lo que va de año, Memo, se han registrado 613, lo que da un total a 6,578 personas. El cuarto lugar lo ocupa el impedimento de salida del país, donde los jueces dictaron 3,025 medidas durante el 2024, mientras que de enero a la fecha se han impuesto 563, alcanzando un total de 3,558. En cuanto al arresto domiciliario, 2024 se produjeron 42 casos, en lo que va de año ha dictado 12, sumando un total de 54. Durante el año 2024, los jueces impusieron 72 órdenes de protección y alejamiento, mientras que en lo que va de año ya suman 84 para un total de 163.
Así es. Entonces, demos seguimiento a lo del puente de la 17. Durante la Semana Santa, la empresa Proyectos Industriales S.A., contratista del Ministerio de Obras Públicas, intensificó los trabajos de reparación del puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el puente de la 17, muy famoso en estos días. Las labores incluyeron la corrección de fuga en la tubería de 40 pulgadas y el refuerzo de vigas metálicas dañadas por la corrosión. En la cabecera norte, en la ribera de Lozama, se soldaron dos parches a una tubería que afectaba la estructura desde hace ya años. Aunque se corrigió esa filtración, otra fuga cercana aún no ha sido atendida. También se reemplazó una losa de rodamiento que había sido sustituida por una plancha metálica cuya vibración generaba molestias a los residentes cercanos.
Ojalá todo eso se pueda resolver rápido, ¿verdad? Porque este tema del tránsito, sobre todo, y la seguridad de las personas que transitan en esa zona, obviamente es primordial. Pasando ahora, ya se ha dado mucha información sobre la partida física del Papa Francisco. Los cardenales católicos tomaron hoy sus primeras decisiones tras la muerte del Papa. Y es que programaron su funeral para el sábado, indicaron que los fieles corrientes podrían presentarle sus últimos respetos a partir del miércoles, cuando su ataúd se ha llevado a la Basílica de San Pedro. Los cardenales se reunieron por primera vez en la sala del Sínodo del Vaticano para trazar los próximos pasos antes que comience un cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Mientras llegaban condolencias de todo el mundo, lamentando la muerte del primer papa latinoamericano de la historia. Según las normas actuales, el cónclave debe comenzar entre el 5 y el 10 de mayo. El funeral se programó para este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro, oficiado por el decano del Colegio de Cardenales, el cardenal Giovanni Battista. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que él y la primera dama, Melania Trump, planean asistir al funeral el sábado. También se espera al presidente argentino, Javier Milei. Vaya, me imagino pues, que sí.
Sí, obvio. Obvio. Ahí están, son panas ellos dos. Mira, nos acaban de mandar una foto de lo más graciosa, de un vehículo de la DGCET transitando en vía contraria en la calle de Filló. Nos mandan esto, sí, desde Punta Cana, reportando por
seguro
ahí.
Seguro va a decir, íbamos a una emergencia.
Sí, seguro.
Necesitábamos ir rápido y obstruimos el tránsito y tuvimos que, pero pusimos las sirenas,
claro,
todas las medidas de seguridad.
Pero claro, porque la ley, se le permite.
Rogelio Henao.
Exacto, mira tú y sus cangrejos.
Violando la ley, ¿quién las hace?
Exacto. Vamos a pasar a una propuesta interesante. El senador por la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluc, depositó 3 proyectos de ley ante la Secretaría del Senado de la República. Las iniciativas 658, 659 y 660-2025 están orientadas a la creación de un sistema integral, la protección ciudadana, fortalecimiento de la respuesta ante desastres y formación en prevención desde las aulas. Las propuestas legislativas son las siguientes. Proyecto de ley de seguridad integral en infraestructuras de uso público busca establecer normas técnicas y operativas para garantizar la seguridad en espacios de alta concurrencia como discotecas, estadios, iglesias, centros comerciales, escuelas y terminales. Proyecto de ley sobre protocolos de actuación en caso de emergencias y desastres y proyecto de ley de educación en prevención y seguridad desde las escuelas.
Muy bien. Bueno, para cerrar con el seguimiento del caso Jet Set, el gobierno de la República Dominicana anunció que entregará un bono de emergencia de 30,000 pesos mensuales durante 6 meses a las familias afectadas por la tragedia del Jet Set. Esta medida forma parte del protocolo de intervención sociofamiliar diseñado para mitigar el impacto de esta catástrofe. Gloria Reyes, directora general del programa Supérate, informó que más de 200 familias están siendo evaluadas para recibir este apoyo económico. Se dará prioridad a hogares con menores en situación de orfandad, adultos mayores, personas con discapacidad y sobrevivientes que dependían económicamente de las víctimas. Para la implementación de este plan, se conformó una comisión interinstitucional liderada por Supérate e integrada por el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y el Sistema Único de Beneficiarios, SUIBEN.
Así es. Nosotros vamos a seguir con más informaciones luego de esta pausa. Ya volvemos.
Bienvenidos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Abrimos nuestros teléfonos para compartir con ustedes este momentito del café. 809-562-1091. Y para quienes disfrutan de una tacita rica de una buena, con una buena lectura, existe una deliciosa fusión: los libros sobre café. Los libros que les mencionaremos en breve les permiten saborear la historia, el arte y la ciencia detrás de una de las bebidas más populares del mundo. Y hablamos de libros a propósito de que mañana es el Día Internacional del Libro. Así que si quieren añadir algunos en la lista, pues vamos a tomarnos este cafecito juntos. Y llámenos, 809-562-1091. Memo, vamos a darle la lista de nuestros libros de hoy.
Así es, aquí van las 5 recomendaciones para sorprender a cualquier amante del café. Atlas Mundial del Café, por James Hoffman. Considerado ya un clásico moderno, este libro ofrece un recorrido por los países productores de café, explicando cómo el clima, el terreno y las técnicas de cultivo afectan el sabor. Incluye también capítulos dedicados a los métodos de preparación más populares, visual, claro y muy bien documentado, un imprescindible para quien quiere comprender el café desde el origen hasta la taza.
Pues Railsa se comunica con nosotros, people.
¡Hola, people!
Para compartir el cafecito de hoy.
Dios mío, qué buena idea eso de los libros de los cafés. No sabía, de verdad que se los agradezco.
Sí,
porque
sí.
Porque estoy casada con un cafetero bastante internacional. No, ese es Luca.
¡Muepa!
Ese fue Luca, perdón. Pero nada, yo le
¡adiós, Luca!
Llamando. Sí, la estaba llamando para compartirle lo rico que es el bendito café batido. El café bien, bien negro. Ajá. Lo baten bien arriba de la bola de helado.
¡Oh, Dios mío!
Pero por supuesto, mi amor.
Lo probamos este fin de semana y nos encantó. Fue casero, claro, pero nos encantó.
No,
un
pero,
abrazo.
Un
people.
Abrazo. Gracias, people.
Y sobre todo el helado de vainilla.
Ay, 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 ay.
Dice que pega rico y el de chocolate también. Ya sé, como un café moca.
Pasamos como a otro de los libros.
Sí, aquí hay un libro que se llama El libro del amante del café. Ay, ese para mí. De Michael Vanier. Una obra divulgativa y entretenida que aborda el café desde múltiples ángulos. Botánico, histórico, cultural y hasta terapéutico. Perfecto para quienes quieran ampliar su conocimiento sobre el café.
Y ahí está el librito del amante del café por Jenny Ricci, un manual compacto que combina historia, variedades y más de 25 recetas para preparar bebidas y platos con café. Es una guía práctica ideal para quienes quieren incorporar el café a su cocina diaria. Oye, el librito del amante del café se llama. Búsquenlo.
Qué rico, me encanta el amante del café. El libro del café, otro título de Ignacio de la Mota. Con el enfoque ameno, este libro nos lleva desde los orígenes legendarios del café hasta su impacto global. Incluso tiene curiosidades, anécdotas y un útil recetario para experimentar en casa. Sí, porque a veces uno se cansa como de la misma rutina. Hay gente que le echa nuez moscada. Yo no me gusta para nada con nuez moscada. Lo echan canela. A mí no me gusta con ninguna especie.
Esto es una cuestión como...
De gusto.
De gusto y sí, también sí. De culto. Porque hay gente que lo ve mal que tú lo mezcles con cualquier cosa. Hay gente que lo ve mal que tú le pongas cremora, que tú le pongas azúcar, que tú le pongas... El café es para bebérselo negro, hay que buscarle el asunto, hay que ir practicando para lograr el gusto, para degustar todos esos tonos de... No, yo me bebo mi café tranquilito.
Como te da la gana.
Como me da
la gana. Claro, como tú quieres.
En su boca quedo, como dicen por ahí.
Yo estoy de acuerdo.
Todo sobre el café, otro de los libros que tenemos para recomendarles a ustedes. Todo sobre el café de William Ockers, publicado por primera vez en el año 1922. Este libro es una verdadera enciclopedia del café. Abarca desde su historia temprana hasta los procesos de producción, el comercio internacional y el consumo de diferentes culturas para amantes del detalle y la profundidad. Yo estoy seguro de que como eso se hizo en 1922, en todo sobre el café, no hay de este café que le dan a los monos y a los elefantes, que ellos lo procesan en sus intestinos y después lo sacan de la... Sí.
Del excremento,
lo limpian y entonces lo tuestan. No.
Es un otra café cosa, exótico.
No, deja eso. Otra cosa que no, definitivamente.
Bueno, es uno de los cafés más caros del mundo.
Whatever.
Bueno, regalar un libro sobre café es mucho más que obsequiar palabras encuadernadas. Es invitar una experiencia sensorial a descubrir mundos detrás de cada grano y a disfrutar del conocimiento con aroma a tostado. Este San Jordi sorprende como lecturas que inspiran, despiertan y saben a café. Nosotros queremos darle gracias a nuestros amigos del Centro Cuesta Nacional porque nos enviaron un muy lindo detalle, sobre todo para tomar café. Tiene un jarrito de café y unos cafés muy ricos para disfrutarlos. Como ellos están ahora homenajeando el Pico Duarte. Y no hay cosa más rica que en ese pico, cerquita, en la compartición o el Valle del Tetero, beberte un cafecito caliente.
En Agüita Fría, pues en cualquier lado, por ahí arriba. Desde que tú llegaste a Manabao, ya ese jarrito funciona perfectamente.
Ay, mi madre, pero espectacular.
Con un café.
Y no es lo mismo bebértelo en ese jarrito que bebértelo en una cerámica.
809-562-1091. Y tenemos varias preguntas para quienes nos llamen. A ver, porque queremos saber cómo se bebe su café. Y vamos a comenzar esta dinámica tú y yo, porque ahí hay preguntas que yo que me resultan interesantes y quiero yo participar de ellas también. Por ejemplo,
te la hago la pregunta ya.
Sí,
esa tú tienes que saber
algo hay ahí.
¿Cuál escena de alguna película con café tú recuerdas?
Yo leí esta pregunta e inmediatamente mi mente comenzó a trabajar y busqué información importante.
Ajá.
Pero espérate.
Mi amor, es que yo conozco a Memo.
Yo
comienzo en mi mente ahora a buscar. Ya Memo tiene información
yo
decodificada,
tres películas,
fotos.
Tres películas que son famosas en escenas de un café.
Ajá, a ver.
La primera es del año 1995, Heat, con Robert De Niro y Al Pacino. Se encuentran por primera vez cara a cara en esta película en una cafetería. De Niro interpreta a un ladrón profesional, Pacino, un detective que lo está persiguiendo a él. Se sientan frente a frente ambos con una taza de café en una conversación tensa, honesta, cargada de respeto mutuo. No hay ningún disparo en la escena, solo palabras, miradas y el café como testigo silencioso. Y dice Pacino, "You know, we're sitting here like a couple of fellas. Estamos sentados aquí como un par de gente normal, ¿verdad? You do what you do, and I do what I gotta do."
Oh, my God.
Tú haces lo que tú haces y yo hago lo que tenga que hacer.
Nos vamos con la siguiente pregunta. Ahora me la...
Con la siguiente pregunta, ¿no? Yo tengo otra película más. Espérate.
Ah, ok. Sí.
Del 2001, la película de Jean-Pierre Jeunet, Amélie.
Amélie, sí,
ella trabaja, en una cafetería que se llama Los Dos Molinos, que se filmó, de hecho, cerca de donde está realmente Moulin Rouge en París, en la parte de Montmartre, por ahí. Esta es una... No hay ninguna escena específica ahí, pero ella trabaja en ese cafecito, por lo tanto, sí es algo muy alegórico de la película. Y por último, la película del 1994, Pulp Fiction, que todo el mundo conoce.
Con Samuel L.
Jackson, John Travolta, están... en la cocina de Jamie, que lo interpreta el mismo Tarantino, discutiendo sobre el café gourmet que Jamie tiene en su casa. Hay una frase muy bonita que dice, "This is some serious gourmet." Y entonces, una mala palabra, porque tú sabes que se nos...
Hay otra película, Meet Joe Black, ¿te acuerdas?
Meet Joe Black.
De Brad Pitt, que se conoce a Claire en una cafetería.
¿Tú ves? O sea, películas infinitas.
Sí, ahora la próxima pregunta.
¿Con cuál noticia te tomaste el primer café en el día de hoy?
No, de un día cualquiera, puede ser.
Bueno, de un día cualquiera.
Bueno, yo recuerdo cuando tuve que tomarme el café. Es lo que me está llegando a la mente. Para yo poner fin a una relación.
Juan está en la línea. Adelante, Juan. Déjame cortar esto rápido.
Un café que dio acidez.
Sí, es complicado.
¿Cómo decisiones se toman con aguardiente o con café?
¿Cómo es la cosa?
¿Tú ¿Cómo?
La buena decisión, dirían aquí, las buenas decisiones se toman con romo o con café.
Exacto. Yo te digo, y no, pero también, tú sabes que a veces cuando tú quieres hablar una conversación seria con alguien, dices, vamos a tomar un cafecito y para hablar algo importante. Y tú no sabes para qué es esa conversación.
Mira, ya, Juan, ya tú sabes que yo soy totalmente libre en esta cuestión del café y que yo me lo bebo como se me antoje. Pero tú, ¿te lo bebes con crema o sin crema?
No, para mí el café tiene que ser negro y sin azúcar.
Muy bien, ese es de mi team.
Pero ¿por qué que muy bien? Entonces yo estoy muy mal.
No. Qué bien que es de mi team. Está bien que eres de mi team y no del de Memo.
Sí, bueno, hay quienes nos los bebemos por sus...
Claro, está muy bien eso.
Por sus propiedades.
Está muy bien, pues eso es su boca.
Gracias, Juan. Bueno, lamentable la noticia tuya de que fue así, el primer café del día para...
No, que un café en un día fue... Bueno, lo que pasa es que no lo iba a... O sea, era como, vamos a hablar, vamos a tomar un cafecito en la mañana, entonces ahí hubo que utilizar la estrategia del café para dar esa información letal.
¿Cuál es la persona que a ti te conecta con el café?
Mi abuela.
¿Tu abuela?
Mi abuela Caridad. Sí, mi abuela. Wow. Mi madre es cafetera. Sandra, una de mis íntimas amigas, Sandra Castillo, me conecta mucho con el café. Mucho con el café. Yo tengo un gran recuerdo del café en mecedora. O sea, yo amo el sentarme en una mecedora, viendo plantas. Yo no sé por qué la gente dice que cuando ya uno entra a una cierta edad, la gente le gusta la planta. Le gustan la mecedora, le gustan ya como que comienza a tener tendencias a gustos particulares.
Yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tú
estás riendo.
Sí, porque es que me mencionaste a tu abuela y me acordé de esta canción.
Mi abuela. Mi abuela.
Explícame, mi abuela. Mi abuela. Caridad.
En español.
Señora,
pero la verdad es que tú tienes mucha una creatividad espectacular. Oh. Vamos a ver a Luis.
Luis,
que está en línea. Cuéntame, ¿de qué team tú eres, Luis?
Yo soy del Team Dominic. Café negro sin nada.
Muy bien.
Está bien, no hay ningún problema.
No es que sea una competencia, Memo.
Exacto.
Simplemente
no lo es.
Son sensaciones. Uno entra como así, como se le activa el muchacho.
Luis, ¿con cuál fue la última persona con la que tú te tomaste un café?
Con mi esposa esta mañana.
Muy
con tu esposa
bien.
Esta mañana. ¿Eso es parte de su costumbre? ¿Ustedes todas las mañanas hacen su rutinita?
Yo me levanto y preparo el café y se lo preparo a ella. El café de ella lleva crema y nuez moscada.
¡Qué maravilla!
Y el tuyo no, el tuyo negro. Ahora, mi pregunta es la siguiente para ti. Tú, perdón, ¿cuál fue la...? Me volví un 8. Una pregunta y se me fue de la cabeza.
Pero tan tranquilo. Luis, una preguntita.
Ah, no, espérate, que ahí va la pregunta. Eso es lo que le iba a decir. Sí, perdón. Que como tú me dijiste que es una costumbre de tu esposa y tuya, entonces mi pregunta es la siguiente. Porque hay gente que se bebe el café y que no le gusta que le hablen en ese momento.
Es el momento
de ustedes compartir.
Para conversar.
A mí me gusta compartir,
pero mira
igual
como,
que Luis.
Pero mira cómo hay personas que son totalmente diferentes.
Sí, yo no conozco gente.
Yo tengo
así.
Un amigo que, si yo pienso en café, él es el que me viene primero a la cabeza, sí. Porque es enfermo con el café. Pero a él hasta después de ese café no se le puede hablar.
Ah, porque es de mal humor que se levanta.
No,
que no le gusta socializar.
No, está encendiendo los motores a esa hora y entonces
el disco duro. Eres celoso con eso.
Con su ritual, exactamente.
Qué rico un café compartido.
Exacto. Gracias, Luis. Gracias.
Yo creo que por eso las cafeteras las hacen con para dos tazas.
¿Para qué?
Dos tazas.
¿Hay de una también?
Yo sé, pero la de una nace por ese amigo tuyo.
Sí.
Gente rara.
Pero
sí,
no,
porque lo tradicional es que las cafeteras sean por lo menos para dos tazas.
Oye, él me conoce tan bien. Ajá. Él está viendo el programa y me mandó un mensaje mismo que me dice, a las 5 a.m., en silencio.
Por si acaso.
En silencio.
Detalles y todo.
A las 5 a.m. Fíjate, él sabía que yo estaba hablando de él.
Qué malo.
No, bien, bien.
Ajá, entonces dime, la despedimos. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro cafecito del día. Me encantó hablar del tema, me encantó eso de las películas. Y lo que yo no sé por qué yo me tuve que recordar de eso, una experiencia de un café del
yo
día.
Yo tampoco. Así.
Pero bueno. Fue lo que me llegó. Nada, para que tú veas que a veces recuerdan. Pero fue agradable para mí.
Ay, Dios mío.
Para esa persona no, pero para mí.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Señor, yo le abrí el micrófono pirulín. Ahí para que ella hiciera su pirulín, porque si no,
pirulín,
hay problemas. Esta es la hora correcta de hacer
la
sección de nuestra receta y nos acompaña desde Tangamandapio nuestro querido Nicolás Frigerio. ¿Quién nos tiene preparado para hoy una nueva receta?
Que no sea secreto, por favor.
Sobre carne. Frigerio, ¿cómo está usted?
Tangamandapio.
Tangamandapio es la ciudad de Jaimito el Cartero, que era tangamandapiano.
Tangamandapio.
Sí.
Interesante, cultura general. Estoy muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Súper bien, hermano, súper bien.
Qué bueno.
No vamos con secretos hoy, ¿verdad?
No, no hay secretos.
Nada de secreto.
No, hoy no. Okay. Los secretos son mala educación, es lo que le decimos a Valentina.
Secreto en reunión es mala educación. ¿Qué tenéis para nosotros? Sí, sí.
Hoy, a ver si conseguimos la receta del pirulín también un día de estos.
Sí, con pan. Ok, ¿y la de hoy cuál es?
Vamos a preparar una ensalada de pollo. Esto es utilizando las sobras, vamos a decir, que incluso es lo que almorcé ayer, entonces la tengo como bien presente,
bien fresca,
la preparación.
Bien fresca.
Bien fresca, sí. A mí, personalmente, me gusta mucho porque me gusta la ensalada de pollo, papa y, bueno, todos los ingredientes que les voy a dar ahora. Pero además es un buen recurso. Por ejemplo, nosotros de vez en cuando compramos pollo asado. Uh-huh. Que aparte aquí hay un asador de pollo cada 3 cuadras, entonces están muy ricos. Pero siempre sobra, entonces... al otro día de repente no queremos comer pollo otra vez, o por lo menos no en ese formato, y lo que hago es que lo desmenuzo y hago una ensalada. Entonces, para la ensalada lo que vamos a necesitar es pollo, puede ser fresco si quieren, pero perfectamente sirve el pollo de ayer, que sobró. Vamos a necesitar también papa, yo le puse, porque a mí me gusta mucho, pepinillos, alcaparras, aceitunas, maíz enlatado. Vamos a aderezar con mitad mayonesa y mitad sour cream para hacerlo un poquito más suave, que pues la mayonesa es muy pesada, entonces me gusta aliviarlo un poquito con sour cream, un toquecito de mostaza de Dijon y luego alguna hierba que les guste, puede ser perejil, puede ser puerro fino, algo que le aporte sabor.
Okay.
Y por último, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
Dime algo, Nico. Esto es como una ensalada rusa, por lo que yo voy viendo, ¿no? Pero con pollo.
Bueno, con pollo, con pepinillos, con alcaparra.
Sí, hay diferencia, yo lo sé.
Sí.
Además,
sí.
No dijiste huevo, que es una de las cosas que se le pone aquí normalmente, ¿o lo dijiste?
Le podemos poner huevo también,
huevo
hervido,
duro.
Claro que sí.
Pero queda
sí,
como
huevo duro.
Queda como empastado, así como una pasta.
Como la
no, porque
rusa.
Sobre todo el sour cream, que es bastante liviano en cuanto a textura, hace que no quede tan pesado.
Okay.
Como vamos a usar papa también, la papa hay que tener en cuenta que luego la papa absorbe bastante, entonces va a quedar un poquito, no es una ensalada cremosita, suave, sino que es bastante contundente.
Ok.
Entonces, para la preparación, lo único que vamos a tener que cocinar, porque el pollo ya lo tenemos cocinado, es la papa. La papa en este caso la vamos a limpiar por fuera con una esponja y agua, y la vamos a llevar al agua a temperatura ambiente, como sale del grifo. la llevamos al fuego. Cuando comienza a hervir, bajamos un poquito el fuego, que hierva suave, no queremos que se rompa toda por fuera. Y la cocinamos, dependiendo del tamaño de la papa, puede tomar desde 10 minutos hasta 25 minutos. Uh-huh. Lo que hacemos es que vamos pinchando, cuando está bien suavecita en el centro, retiramos la papa del agua y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando ya la podamos manipular sin quemarnos, lo que hacemos es que la pelamos y la cortamos en dados o en trozos bastante grandes, bien, para que luego no se rompa tanto cuando estemos mezclando con el resto de la preparación.
Sí, que no sobre un
mientras
puré.
Vamos, exacto, mientras vamos cocinando la papa, o sea, mientras se hace todo este proceso, podemos ir cortando las aceitunas en rodajitas, las alcaparras picándolas un poquito. El pepinillo por igual, lo vamos a picar pequeño, que no quede en trozo demasiado grande, sino luego se siente demasiado el sabor. Y esto lo vamos colocando en un bowl. Colocamos también el maíz. Si vamos a utilizar huevo duro, también lo agregamos al bowl. Agregamos una cucharadita de mostaza de Dijon o la mostaza que tengamos en casa. Si no utilizamos Dijon, no importa. Podemos poner la misma que le ponemos al hot dog. Vamos a poner mayonesa, sour cream y la hierba que vayamos a utilizar, perejil o puerro fino. Mezclamos bien todo, que quede como una salsa, todo bien homogéneo. Y agregamos las papas tibiecitas, que estén, que no estén calientes, pero tampoco frías. Y agregamos el pollo que tenemos desmenuzado. Mezclamos bien, ajustamos de sal y pimienta, un chorrito de aceite de oliva, servimos y listo.
Wow. Y no se puede cebolla.
Se le puede poner cebolla. Yo le pondría cebolla roja.
Ay, sí, yo
me gusta
también.
Más para comerla.
Para darle
cruda.
Una fuerza agria.
Sí, 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 sí.
No.
Ni la cebolla ni los pepinillos.
Esa cara tuya es un primor.
Sí, yo dije ni la cebolla ni los pepinillos.
No, pero mira, si quieres utilizar cebolla y quitarle un poquito la fuerza que tiene, la cortas en juliana finita, la pones en agua bien fría y con la mano la estrujas un poco, la aprietas. Luego la sacas del agua, escurres bien y la utilizas. Entonces ahí se pierde bastante el sabor fuerte, potente de la cebolla y pierde bastante acidez también. O sea que es una buena idea para utilizar cebolla cruda, que es rica, sin que sea tan, tan potente.
Ah, pero mira, no me sabía ese dato. Aunque a mí me encanta la potencia que tiene la fuerza que tiene la cebolla.
La potencia, me gusta eso.
La potencia. Sí, porque tiene consistencia, tiene olor, tiene sabor, tiene textura. Karina detesta la cebolla. Yo sí. Yo la engaño y le digo que no tiene todo lo que yo hago.
No, espérate, ojo. Que lo
y
que
mentira,
ella no le gusta,
se lo come.
Lo que a ella no le gusta es encontrarse los pedazos de cebolla.
Y el sabor.
Y entonces, en una ensalada de papa, como esta que acaba de decir Nico, con pollo.
Es complicado.
Esos pedacitos de cebolla se van a sentir crunchy, igual que los pepinillos, eso. Entonces yo creo
que lo puedes poner, ¿sabes qué? Si te gusta el sabor y no quieres la textura, la pones rallada.
Exacto.
La pasas por el guayo y ahí tienes...
Acepto el challenge, pero no del pepinillo. El pepinillo no. Pero eso es lo bueno de estas recetas, que
claro,
lo puedes quitar y poner.
Claro.
En el caso,
claro,
por ejemplo,
la puedes customizar. Sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
Tú no dijiste huevo duro, pero yo le pongo huevo duro y le quito el pepinillo.
Me gusta la idea del huevo duro.
Libertad, exacto. Como con lo del café.
Es más, hasta pasita yo le pusiera.
¿Eh?
ese wow. Propósito.
Nico,
fue de maldad. No,
mira
era para verle la cara.
Team, pero,
la cara
pero
no, eso fue para verle la cara.
Eso fue para molestarme. Fue única y exclusivamente.
Fue un primor
para
su cara, ¿eh? O sea, el ojo comenzó a bajarle, la ceja se le subió a máximo nivel. O sea, espectacular. De foto, postal.
Gracias, Nico.
Y le está temblando un dedo.
Me gusta mucho que tú has elegido dar estas recetas que se pueden hacer. Así como fácilmente, o sea, por ejemplo, un pollo que tú compraste ayer que te quedó, señores, no guisado, ni frito tampoco, es un pollo horneado. Entonces, bueno, nada, tú coges el pollo ese,
lo desmenuzas.
Hervir una papa no tiene ciencia, no hay que darle a ustedes receta, ustedes pueden hacerla y van inventando, no necesitan la receta de Nico para eso. Entonces, solamente él dio la idea, y me parece que, Nico, que esto es como para un plan cena, ¿no? O tú lo ves como almuerzo.
Sí, yo lo veo más como almuerzo, porque es bastante pesadito. O sea, los ingredientes que tiene es un plato contundente. Sí. A quien le guste cenar más liviano, no creo que sea la mejor opción. Quien no tenga problema con la cena y cene igual de fuerte que en el almuerzo, pues también funciona.
Entonces sí. Pues muchísimas gracias, Nico, desde Tangamandapio nos llama. Ha sido un placer para nosotros. Esperamos tu próxima receta de carne esta semana. Está muy sencilla. Gracias, Nico.
Uh-huh. Un fuerte abrazo.
Besitos. Chao.
Todo lo que quieres está en 262.
Continuamos en 12 y 2 y tenemos a continuación acá en cabina con nosotros a Najib Yara, coordinador general de Sanar una Nación. Para los que no saben, Sanar una Nación es la alianza de responsabilidad social empresarial integrada por Grupo Rica, Grupo Popular, Grupo Ramos y Grupo Universal, empresas dominicanas de gran reconocimiento y amplia trayectoria en el país, unidas a la organización internacional sin fines de lucro City Hope Relief and Development y con el apoyo de Pajes BBDO. Con Najib vamos a hablar sobre algunas novedades que tienen en Sanar una Nación y su reto de salvar vidas. Que salva vidas, perdón, porque no es lo mismo.
Claro, bienvenido, Najib.
¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes hoy.
Pues vamos a hablar de inmediato sobre la alianza estratégica entre Sanar una Nación y la Sociedad Dominicana de Urología para la prevención del cáncer de próstata. Cuéntanos un poquito, Najib, y ¿cuál es el objetivo principal de esto?
Sí, claro. Esta alianza con la Sociedad Dominicana de Urología se da precisamente por la necesidad de abordar el tema del cáncer de próstata en República Dominicana, que es el cáncer predominante en hombres y que supera incluso al cáncer de mama. Y vemos que a través de los años se habla mucho de la prevención del cáncer de mama. Se invita a las mujeres a hacerse autoexploraciones, cosa que es genial, pero sin embargo, por algunos tabúes en hombres no pasa lo mismo. Uh-huh. Entonces, esta campaña ha venido primero a concientizar y a invitar a los hombres a que tomen este primer paso de ir y hacerse su prueba PSA. En primer lugar, si tienen 40 años o de lo contrario, si hay cualquier síntoma que así lo amerite.
O sea, que para una prevención, o sea, o revisión, por ejemplo, en las mujeres, se le invita a el toque, que uno mensualmente pueda tocarse las mamas, ver si hay algún abultamiento, algo irregular, alguna secreción, alguna irritación. Pero en el caso de los hombres, ¿hay alguna visibilidad física, o sea, algo que tú puedas ver físicamente que pueda darte algún indicio o alguna sintomatología que el hombre pueda alertarlo a que necesita hacerse una revisión?
Eso es lo más complicado, porque el cáncer de próstata en la mayoría de los casos no da síntomas.
No avisa.
Entonces, la recomendación a los hombres es, si tienes 40 años, comienza a evaluarte una vez al año. Puede ser con una prueba de sangre, PSA, que es lo que hemos estado haciendo. Simplemente con una prueba de sangre se observa si el índice prostático específico está elevado. Uh-huh. Y pues bueno, ahí se toma una segunda acción, que sería quizás el tacto, que sería quizás visitar. Claro. Siempre hasta la prueba PSA se debe acompañar con un urólogo.
El médico siempre es que te va a guiar, claro, como hombre.
Correcto, siempre tiene que estar presente. Pero con los hombres más de 40 años o con un antecedente familiar, que se evalúe.
¿Tienes alguna estadística de más o menos en cuánto están los porcentajes de personas diagnosticadas con cáncer de próstata?
El más reciente estudio dice que 1 de cada 6 hombres
presentará. 1 de cada 6.
Correcto.
Oh. ¿Mayores de 40 años? O sea, ¿hay una edad promedio? Perdóname, Memo. ¿Hay una edad promedio?
No hay ningún problema. Yo soy muy afectado. Yo conozco bastante bien el...
Ajá, el tema.
Sí, yo aparezco como mi botella de vino donde mi médico todos los años.
Ah, ¿tú te haces tu examen siempre?
Obvio.
¿Desde los 40?
45. Yo comencé con los 45. Sí, exactamente.
Ok. Pero hay alguna... Otra pregunta, esta identificación suelen de 1 de cada 6 ya en etapa avanzada del cáncer o no?
Eso es otra cifra también lamentable, que muchas veces, como no hay una costumbre, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, de que se hagan visitas rutinarias, muchas veces cuando ya se detectan, no están detectados a tiempo. Entonces están en etapas avanzadas.
Yeah.
Y es muy interesante porque el cáncer de próstata es uno de los pocos tipos de cánceres que se tiene la fortuna de que si se detecta a tiempo, no es mortal. Entonces, qué importante sería que se hiciera la prueba de manera rutinaria.
Claro.
Una prueba tan sencilla como es una PSA.
¿Y cuál es el llamado a la acción que traen con la campaña?
Bueno, mira, la campaña es una campaña que parte de, digamos, tres fases. La primera fase es una fase pura de concientización. Hemos desplegado por todo el país la campaña con pancartas, en algunos lugares donde no llega este tipo de, pues, de promoción, igualmente con perifoneo, invitando a los hombres a que tomen este primer paso de PSA. En una segunda fase hemos podido también colaborar con operativos médicos, que lo que hacemos es que llevamos a diferentes puntos del país estos operativos médicos con un laboratorio aliado y hacemos las pruebas de sangre PSA. Entonces, en la última etapa que hemos estado realizando son los mismos operativos para la entrega de los resultados y los resultados que estén altos, pues darle un seguimiento adecuado y con un urólogo que las personas ahí mismo, en los lugares donde hemos estado trabajando, puedan pues consultarse con el urólogo y, bueno, decidir qué es lo que toca, si toca una biopsia, si quizás lo que toca es un examen profundo del urólogo o si de repente lo que necesita es una cirugía, como ya han habido muchos casos que ha sido lo necesario.
¿Cuáles son las instituciones que están respaldando esta campaña?
Bueno, la campaña es una alianza estratégica entre Sanar Una Nación y la Sociedad Dominicana de Urología. Y Sanar Una Nación está integrada por Grupo Rica, Grupo Ramos, Grupo Universal, Grupo Popular y la ONG internacional City Hope.
Pero, perdón, ¿y el Estado no está alineado también en esta...?
Bueno, en la Sociedad Dominicana de Urología es un, okay. Al final es una institución pública, sí, y claro, sí, que sí. El Estado incluso ha lanzado campañas similares también de prevención de cáncer de próstata, y al final lo que buscamos con Sanar Una Nación es justamente eso, apoyar al sistema de salud. Uh-huh, o sea, a pesar, claro, de que es una iniciativa privada, nosotros, o sea, sabemos que los esfuerzos en cuestiones médicas nunca son suficientes.
Uh-huh. Entonces, ¿esto es a nivel nacional?
Sí, correcto. Esto ha sido a nivel nacional. Hemos realizado bastantes operativos médicos. Tenemos más de 6.000 hombres que se han podido realizar la prueba.
¿Han identificado en esos 6.000 hombres personas con cáncer?
Sí, sí, claro. Incluso la estadística se ha cumplido. En la, wow. O sea, la estadística que existía cuando nosotros hemos hecho los operativos se ha cumplido, que muchos hombres tienen el PSA elevado y que incluso hemos podido hacer intervenciones con algunos que ya tenían el cáncer y que afortunadamente están bien.
O sea, una pregunta, porque me da curiosidad a veces a nivel médico cuando ven este tipo de operativos que están también buscando estadísticas, ayudando, ¿verdad?, a ofertar al sistema de salud estadísticas para investigación y demás. ¿Hay algún dentro de estas personas que ustedes han intervenido, que han revisado, hay algún patrón, por ejemplo, protocolo de preguntas para ver si hay algún patrón de conducta, de consumo de alimentos, de ingesta de bebidas alcohólicas, de patrones de hábitos que puedan ser favorecer negativamente al cáncer?
Sí y no. Y hay que tener como muy, o sea, es bastante delicado el tema del cáncer de próstata, porque hablábamos algo similar con decir síntomas, por ejemplo, que las personas siempre preguntan qué síntomas se pueden tener o cómo lo prevengo, y realmente el cáncer no es prevenible. O sea, muchas veces con los hombres, por ejemplo, el simple hecho de la edad hace que el cuerpo cambie de cierta manera, que se tiene que tratar con un poco más de cuidado. Y con el cáncer de próstata, por ejemplo, pasa lo mismo. O sea, obviamente los hábitos saludables, hacer ejercicio, disminuir el consumo de tabaco, de alcohol, siempre van a ser beneficiosos para la salud.
Factores genéticos, hereditarios.
Claro que sí, pero aquí el factor, una persona puede estar completamente saludable y si de repente el padre, el abuelo, ha tenido un diagnóstico similar, pues lamentablemente las probabilidades aumentan muchísimo en esta persona. Incluso se dice, o sea, nosotros lo que invitamos es que si de repente tienes 35, 32 años y tu padre tuvo cáncer de próstata, tu abuelo o alguien similar, claro, chequéate antes, claro, de los 40 años, claro, no importa. Incluso nosotros dentro de los operativos lo recibimos.
Tú dirías, claro, que ha habido aquí un problema de educación y de falta de información, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay un tabú también.
Tabú, prejuicio, no, obvio, tienen miedo al tacto, relajan mucho con eso. ¿Ustedes tienen publicaciones dónde van a ser las próximas o los próximos operativos? ¿Cómo la gente puede informarse?
Sí, nosotros a través de Sanar Una Nación, en tanto nuestra web como en nuestra página de Instagram, igualmente en la Sociedad Dominicana de Urología, lo colocamos cada vez que vamos a tener un operativo médico, el horario, los días, ya sea si es un operativo de toma de muestra PSA o si es un operativo de entrega de resultados. Lo colocamos en las plataformas. Igualmente, independientemente tengamos un operativo o no, es bastante sencillo realizarse el PSA por su cuenta, claro, en cualquier laboratorio, los seguros médicos, hasta el seguro médico público.
Lo cubre.
Entonces, independientemente tengamos o no tengamos un operativo, si se le pasó, si no pudo asistir, que la persona se realice su PSA y vaya donde un urólogo.
Eso es correcto. Hagan como Memo, que todos los años con su botella de vino a su médico.
Salgo de donde mi querido doctor y ya yo pongo mi cita para el otro año con
Eñe. Sí, sí, eso okay. Está muy bien.
Exacto, sí. Y ¿cuál es la cobertura y alcance de esta campaña? ¿Cuáles resultados se buscan en términos generales ya para culminar?
Sí, bueno, realmente hemos tratado de abarcar la mayor parte del país. Uh-huh. Nos hemos aliado de algunas instituciones públicas, hospitales que ya tienen como, digamos, ahí los consultorios. Y nosotros vamos y, o sea, hemos estado prácticamente en muchísimos, hemos estado en Puerto Plata, hemos estado en Samaná, básicamente hemos cubierto todo el país. La idea principal de la campaña es una campaña de concientización. Nosotros hemos podido a la campaña de concientización agregarle los operativos médicos, pero la idea es como que las personas se enteren de que el PSA hay que hacérselo todos los años y que se lo realicen, independientemente claro. Nosotros tengamos los operativos o no.
Y dentro de esa, añadir esta preguntita para finalizar, dentro de esa concienciación se le orienta en el caso de tener un resultado positivo, ¿cuál debe ser el procedimiento?
Claro que
porque
sí.
A veces dice, ok, tengo esta enfermedad, ¿qué hago? Si vengo de un campo, porque una cosa es tú en la ciudad, pero vivo en un campo de Jurubutú por ahí, ¿qué hacer? Una persona que quizás no es letrada, una persona que no tiene un conocimiento, ¿no? Porque hay de todo en la Viña
sí,
del Señor.
Yo sé.
¿Qué hacer en este caso? O sea, ¿ustedes dan esas orientaciones para personas que no tienen ese conocimiento?
Sí, incluso lo que hemos hecho es, en una primera fase, hemos entregado muchos flyers para que las personas más o menos se puedan identificar, pero también sabemos que en muchos lugares hay personas que incluso no saben leer.
Exacto.
Entonces lo que queremos es, llevamos a los lugares con los operativos y tratamos de tener ahí siempre urólogos, que los urólogos consulten. Y no ha habido una sola ocasión en los que no se haya completado con la fila entera de pacientes. O sea, hemos terminado los operativos, ya sea por 2 días, por 3 días, y se completan. Y mira que es muy interesante que uno pensaría, como por el tema del tabú, cómo hemos visto en los pueblos filas de 300 y 400 hombres esperando para hacerse su PSA.
Y pero ojalá bueno. Que en todos los lugares haya urólogos.
Ojalá que así sí. Sea. Bueno, el reto que salva vidas busca salvar vidas mediante la educación preventiva y el acceso con estas pruebas diagnósticas avanzadas. Para más información pueden conseguir esta información en @sanarunanación, todo junto, @sanarunanación. Nayib Yara, muchísimas gracias, por
Nayib.
Estar con nosotros y por poder ampliar un poco esta información que me parece de suma utilidad para todo el mundo. Gracias de verdad.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Sí, señor, regresamos aquí y tenemos a continuación en lo mejor de la web a nuestro querido Gianco Briseño. Tengo que repetirlo porque hoy está aquí en cabina y nos ha dado el gran placer de su presencia. Él es publicista, estratega digital, emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad y nos trae el siguiente tema. No, tu post no vende por sí solo. El mito de la automatización y el arte de vender en el año 2025.
Bueno, eso es un arte, sí.
Buenas tardes.
No sé, si tú lo dejas hablar, un palo.
Pero yo tengo su micrófono abierto aquí, yo no sé por qué. A ver, habla ahora, a ver. Habla. No, ese micrófono no suena, siéntate allí. Y no era mi culpa, ve. Ahora él va a sonar ahí ahora.
Aló.
Tú ahí vas sí. A sonar.
Hola.
Pues, ahí está.
Buenas tardes.
Bueno, Gianco, la verdad que las redes sociales hay que tener arte.
¿Viste que no era mi culpa?
Yo pensé que me lo habías hecho a propósito.
No, imposible.
La próxima vez que venga traigo un saco de aguacate.
Sí, porque viniste con las manos peladas, no trajiste ni aguacate.
Wow. Pero es que hay algo ahí, ya yo entiendo, de lo del aguacate.
Hay una deuda, parece que él dijo que iba a traer, no trajo nada.
Sí, no.
No te vendes bien.
No.
Como amigo, pero en estos temas sí, está bien, por eso te creemos. Cuéntame algo, Gianco. No, tu post no vende por sí solo. El mito de la automatización y el arte de vender 2025. Este tema está muy interesante porque las redes sociales al final se ha convertido en gran medida en un mundo comercial.
Correcto.
La gente vende una mercancía, vende una tienda, vende una imagen, vende una idea, vende una campaña política, vende una presidencia. O sea, se venden muchas cosas por aquí.
Es un escaparate.
Sí.
Se ha convertido en nuestro escaparate y se ha convertido, y por eso quise traer este tema, porque se ha convertido en la manera de... La gente piensa, puedo emprender, abro una cuenta de Instagram, busco un producto y lo voy a vender. Y se va a vender fácil. Y ahí está el gran error y por eso vienen muchas frustraciones. Entonces, hemos dejado todo
sobre
en
todo
manos.
Después que tú invertiste uno cuarto, que eso que tú querías vender.
Claro, en un stock o cualquier sí, claro. otra cosa. Entonces, subimos algo y dejamos todo en manos del post o dejamos todo en manos del reel o de las stories, pensando de que esto va a vender solo. Y no, hoy en día, a pesar de toda la tecnología que hay, hoy en día hay que vender. Tienes que salir a la calle a vender o tienes que salir directamente a los comentarios o a los DM a vender. Y traigo dos historias que son, una es un emprendedor que empezó con un stock de productos donde su red social es su escaparate, y el otro es un empleado que tenía 20 años trabajando en una empresa y lo cancelaron y se ha convertido en emprendedor. Son dos casos donde manejan igual las redes sociales, pero en uno es su plataforma y en el otro es el puente y el escaparate simplemente para decirle a la gente, yo tengo una marca. Pero igual ambos van a ver cómo ambos cometen errores en la venta por los mitos que tenemos en la cabeza sobre la venta. Yo siempre he sido fiel creyente de un lema que es, la venta no se espera, la venta se genera. Cuando tú quieres algo, tú lo generas. Normalmente hoy en día la gente sube un post y espera a que la gente reaccione. Si la gente no reacciona, o mi post no funciona, o la agencia no funciona, o el community que me lo hizo no funciona, y yo necesito otra persona que me maneje las redes sociales porque esto no funciona. O otra, Instagram se está robando el dinero porque Instagram lo que quiere es que uno ponga publicidad. Pongo publicidad y la gente no llega. Entonces, fíjense qué pasa. El mito, hay algo que se llama el mito de la venta automática. Vivimos con la ilusión de que subir un reel bonito, sobre todo hoy en día, reels bonitos, editados, como los que sube Memo cuando va para el gimnasio. Como esos reels, ¿no? Así bien bonitos, bien editados, bonito, bien sí. cosas, ¿sabes? Que él entiende que los músculos, eso vende solo.
Pero vende.
A él le vende solo, ¿eh? Él es un caso atípico, por eso no está en este ejemplo. hacer stories y todo esto. Entonces, lo que quiero traer a la mesa es que sí, las herramientas ayudan, el contenido atrae, el diseño emociona, pero nada cierra una venta si tú no estás dispuesto a venderla. Y vamos a hablar del primer caso, que es el profesional que cancelaron. Uh-huh. Un personaje que está acostumbrado a trabajar 20 años en una empresa, le toca emprender y viene este señor y dice, ok, yo tengo una empresa, voy a formar esta empresa X y voy a abrir mis redes sociales. Me contacta para llevarle sus redes sociales. Lo primero que yo le digo es, yo no te prometo, no te puedo prometer que vas a vender por redes sociales por el tipo de servicio que tú prestas. Vamos a trabajar en una estrategia para que tú empieces a hacer marca. Esta persona...
Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de lo que...
Reconocimiento de su marca. Ajá. Exactamente. Para que cuando él salga a la calle y diga, mi empresa se llama tal, la gente vaya y lo estoquee porque lo vamos a hacer. Y vea que tiene algo en redes. Este personaje sale a la calle y dice, bueno, yo con mi lista de contactos, porque yo tengo una gran lista de contactos y de conocidos. Y yo le digo, ok, no hay problema, vamos a acompañarte en la estrategia. ¿Qué pasa? Que como es una persona que tiene 20 años trabajando en un departamento donde básicamente vendes tu posición. Lo que pasa es que no quiero ser muy específico porque si no, gente que me conoce lo puede agarrar. Él no tenía la necesidad de vender. Y se ha conseguido contra una pared, ¿verdad? Porque no sabes, o sea, llegas a una reunión y piensas que tú estás hablando con tu equipo de trabajo con el que tienes 20 años trabajando, no sabes cerrar, no sabes, ni siquiera sabes concertar una reunión. ¿Cómo se concerta una reunión? Es como si yo te diga a ti, Dominic, por favor, vamos a tomarnos un café. Dime qué día de la semana que viene tú puedes y así lo agendamos. La primera respuesta que tú me vas a dar va a ser, sí, Yanko, yo te aviso qué día de la semana puedo. Uh-huh. Es muy diferente que yo te diga, Dominic, me quiero tomar un café contigo el martes de la semana que viene a las 3, después de que salgas del programa, o el jueves a las 9 de la mañana. ¿Cuál de estos dos días te sirve mejor?
Claro, por supuesto. Ahí tú estás amarrando tu asunto.
Sí, estás cerrando y condicionando.
Tú estás cerrando y condicionando. Lo peor que puede pasar es que la gente te diga, no puedo ninguno de esos dos días, puedo tal día a tal hora. Entonces, por eso es que le digo, tenemos que aprender a vender. ¿Qué pasa con el otro caso, que es el emprendedor? Redes sociales, vende productos electrónicos de todas las marcas. Unas redes sociales bonitas, unos posts bonitos, educativos, todo esto. Se hace publicidad, se empieza a hacer publicidad y se le empieza a enviar prospectos al DM, que era lo que él quería. Le empezamos a enviar prospectos al DM y empieza con la lloradera otra vez. Yanko, que no estoy vendiendo. Entro a los DMs y empiezo a ver la secuencia de mensajes. Hey, mira, tú tienes disponible este iPad. Sí, el iPad está disponible. Cuesta tanto.
Ya.
Ya.
El vacío.
Él está esperando que la venta se genere. Él no está yendo más allá. ¿Qué te cuesta decirle? ¿De qué color lo quiere? Uh-huh. ¿De qué capacidad lo necesita?
¿Dónde estás? ¿En Santo Domingo? ¿Necesitas que te lo envíe a algún lugar?
Le paso de una vez el número de cuenta para que usted me deposite. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos el mito de que andar con ese cuchillo en la boca, ¿sí? Todavía tenemos el mito de que el vendedor es fastidioso. Uh-huh. Hoy en día hay que vender suave, ¿sabes? Místico.
Pero es tanto así, Yanko, que a mí me sucede que cuando algo tan sencillo me tumba una compra, que yo cuando veo algo y entro, yo no suelo comprar en Instagram, pero cuando quiero acceder a la información de quien me está ofertando algo y no veo el teléfono, ya yo sigo.
Lo descarta.
O sea, cuando digo, cónchole, pero ¿cómo comunicarme con esta persona? A veces no es un DM que yo quiero. Quiero el número de la tienda porque quiero llamar como para no esperar que me contesten. No tienen. Tienes que entrar a la página web y en el abajo está el teléfono. Algo tan sencillo como un medio de comunicación.
Y qué bueno que tú tocas ese tema porque eso es súper chulo. Porque la gente piensa que hoy en día, como es la era digital, no existen ya personas que quieran llamar por teléfono.
A mí sí. A mí me encanta
Y existen
hablar.
Personas... como tú, que eres un buyer persona de una edad específica que quiere llamar por teléfono, pero ya va, también existe el millennial que quiere llamar por teléfono y quiere ser atendido por teléfono todavía. Entonces, tenemos esa falsa creencia de que vender es malo. No quiero interrumpir.
A ver, si tú lo que quieres es negocio, tú vas a tener que abrir todos esos campos a pesar de lo que tú pienses.
Claro.
Digo, creo yo,
claro,
¿no? O sea,
es lo que debiese suceder. Pero te digo, como... páginas populares... No, para no mencionar, no he encontrado el teléfono.
Y el que se va a colocar en redes no se debe solamente quedar en un TikTok o en un Instagram. Debe buscar Facebook, debe buscar también X, debe buscar Threads. O sea, todas las formas de comunicación habidas y por haber para poder llegar a todo ese público de una manera diferente también.
Claro, y decirle a la gente en la cara que tú estás vendiendo. Volviendo a la chercha tuya de los reels. Tú sales, por ejemplo, en el reel que subiste hoy, tú sales de frente con el producto en la mano.
Sí.
¿Entiendes? O sea, yo no tengo que poner el producto allá abajo. Es como para que se vea allá abajo. Y entonces, no, dale, el foco es que yo salga haciendo ejercicio y el producto por allá abajo.
No.
Claro. No, puede ser que lo hagas en uno u otro. Pero tú siempre has sido un tipo directo.
Frontal.
¿Sabes? Frontal. Yo vendo esto. O yo me estoy tomando esto y esta marca me patrocina o me da la gana de promocionarlo, pero lo promociono.
Sí, entonces, por lo regular, si hay alguna promoción indirecta, o sea, que no tenga que ver con el cliente, vamos a suponer.
Es correcto.
De todas maneras, yo lo hago por convicción.
Y, exacto.
Es una línea de comunicación que yo he llevado desde mis principios, que no tiene necesariamente que ver con un negocio, pero sí, ojo.
Perdón.
¿Tú estás bien?
No, es que, señores, a mí me está entrando una picazón de repente, de un lado de la garganta. De esos ataques cibernéticos.
Hermano, papá, usted no ha estado bien.
Que tú no puedes controlar.
Y fue ahora.
Pero ya salimos de la ronquera de aquella vez, ya eso es otra cosa.
Yo creo que yo tengo como un atentado cibernético.
Santísimo.
No puede ser.
De verdad, sí.
Mira,
sí.
No, pues lo que te decía, o sea, al final es una línea de comunicación que si te gusta, pues perfecto, bienvenido sea, porque tú sabes que sea o no sea negocio, yo te voy a vender algo, pero eso va directamente conectado a mi realidad y a lo que yo sí o no consumiría.
Claro, claro. Entonces, es importante... que la gente se lleve hoy en día que el problema no es la herramienta. Uh-huh. El problema es el sistema que tú tienes. El problema es las creencias que tú tienes sobre la venta. Porque hay un punto muy clave. La gente le echa mucho la culpa al algoritmo. Sí, el algoritmo ha hecho daño. El algoritmo tiene sus intríncolis. Pero el problema no es el algoritmo. El problema no es el diseño. El problema no es que tú hagas reel más bonitos que yo. O que tú tengas una agencia y yo no. El problema es que no sabes vender. No sabes concretizar una venta y lo que quieres.
Más allá de lo que hemos ya hablado, ¿cuáles serían los pasos que tú entiendes primordiales para poder colocar o un servicio o un producto en redes sociales?
Pasos primordiales es aprender a vender, hacer un curso básico de ventas.
O tener una persona con conocimiento que pueda realizar ese trabajo, ¿no?
Sí, es correcto, pero llega a veces tú tienes un tipo de negocio donde tú no puedes delegar ya el cierre de la venta. Hay gente especializada en cierre de la venta, pero ya hay momentos en que el negocio tú no puedes delegar el cierre de la venta. Yo te pongo el prospecto a ti, pero te puedo acompañar en el proceso de que tú aprendas a cerrar. Aprender a vender. conocer tu buyer persona, que lo he dicho 1500 veces. Fíjate, sí, tú sí, tienes sí. que conocer que si yo tengo prospectos como Dominic, que es una persona que le gusta llamar por teléfono, yo tengo que tener el teléfono visible en mi WhatsApp. Uh-huh. ¿Cómo sé eso? Conociendo a qué tipo de persona le voy a hablar. Aprender cierres de venta. Aprender cierres de venta también y comunicación escrita. Y ojo, todo esto se puede aprender, o sea, hay dos partes, la parte verbal, que es hablada, y toda la parte escrita. Básicamente las técnicas son iguales, lo que pasa es que se aplican diferente, ¿no? Busca un equipo de trabajo y siempre toma en cuenta lo siguiente: vender no es un acto de presión ante la gente, es un acto de compromiso tuyo ante la comunidad que tú tienes ahí. Yanko, ¿cuándo sé que debo dejar de presionar al prospecto? Tú diseñas un sistema. Yo normalmente le digo a mi cliente que tenemos 5 impactos. 5 impactos donde yo te contacto. Hey, Memo, ¿vas a querer el iPad? Sí, loco, sí. Te escribo la semana que viene. La semana que viene no escribes. Voy, escribo. Hasta el 5º impacto. El 5º impacto ya te dejo saber que no te voy a escribir más, pero que estoy aquí a la orden y te suelto en banda. Claro. Porque si no, nos quedamos con los únicos 5 prospectos y eso también nos va a consumir energía.
Obvio.
Y podemos pensar que somos malos para la venta y no somos malos para la venta, ¿sabes? Vendemos de que estamos chamaquitos. Eso es lo que yo invito a las personas a reflexionar el día de hoy y que se lleven este tema como un rayito de esperanza, donde no es lo que tú estás haciendo. Simplemente tienes que ajustar ciertas cosas en la manera como estás vendiendo y seguramente vas a empezar a vender, tu emprendimiento va a salir adelante o tu negocio o lo que tú quieras hacer.
No, y hay que tomar en cuenta dentro de ese espectro un poco también cuál es el servicio que tú estás ofreciendo.
Correcto.
Cuál es el producto que tú estás vendiendo.
Correcto.
Porque no todo es lo mismo. O sea, no todo se vende igual.
O sea, correcto.
Al final hay un producto de primera necesidad que si es bueno y tiene una buena oferta, pues bien, la gente va a querer adquirirlo por medio a ti si tú eres el que tienes el mejor número, ¿no?
Correcto.
Pero si es un producto que no es de primera necesidad y no es algo que tampoco se esté utilizando mucho o lo que sea, entonces sí vas a tener que batallar un poco más y saber quién es ese buyer persona y uh-huh. buscar la manera de poder comunicarle y de poder publicar el anuncio para que le salga a esa persona también. Uh-huh. Son muchas cosas, o sea que es bueno uno
documentarse y asesorarse.
Sí. Y para eso está aquí nuestro querido Yanko Briceño. Ustedes lo pueden conseguir a él en redes sociales como @YankoBriceño, así mismo.
Yanko Briceño.
Briceño. Sí,
pero otra vez me escribió un seguidor y que dile a Memo que no que diga que es con nene, no con ñe, porque me costó conseguirte. Y
yo, Yanko Briceño.
Oh, le daré el mensaje. Ah, y que digas Gianco. Con G-I-A-N-C-O.
Gianco.
Gianco Briceño. Vamos, Memo.
¿Eso fue tu novia, tu esposa?
No, fue un cliente por DM. No. Ajá. Eso es que yo. Él me dijo, dile a Memo que diga bien en tu nombre porque te estaba buscando y me consiguió conseguirte.
Pues, querido cliente.
Le haré el mensaje.
Qué bueno que hoy me acaban de informar que debo decir Gianco Briceño. Porque de lo contrario nadie sabría que Yanko Briceño está en redes por esa razón. Pero bueno, en nuestras redes también ustedes van a encontrarlo y van a encontrar su handler, su user o cómo encontrarlo en redes sociales. Gracias, Yanko. Gracias, Yanko Briceño, por estar con nosotros. Seguimos con más aquí en 12 y 2. Arrancamos inmediatamente con las informaciones y Kawhi Leonard anotó 39 puntos con 15 de 19 tiros acertados y los Clippers de Los Ángeles igualaron 1-1 su serie de playoffs de primera ronda contra los Nuggets con una victoria de 105 a 102 en Denver. Christian Brown falló un triple con 6 segundos restantes y Nikola Jovic, quien registró el 19º triple-doble en playoffs en su carrera, capturó el rebote pero también falló un triple con un segundo restante. Los Clippers, que perdieron el primer juego en tiempo extra, no han perdido partidos consecutivos desde el 2 y el 4 de marzo, un tramo de 23 juegos, y le dieron a David Adelman su primera derrota en 5 juegos desde que reemplazó a Michael Malone en un movimiento sorprendente en la víspera de los playoffs.
Nos vamos ahora a la estrella emergente del baloncesto universitario, Cooper Flagg. Ha confirmado su salida de la Universidad de Duke y su ingreso al draft de la NBA, donde ya se perfila como el favorito para ser la primera selección general. La noticia fue confirmada por el propio programa de baloncesto de Duke a través de sus redes sociales, marcando el fin de una sensacional temporada del debut para el joven talentoso de 18 años, que es oriundo de Maine, Newport.
Asimismo, y otra noticia de baloncesto, vimos un titular en la prensa local que rezaba lo siguiente: el techo de la gran arena del Cibao se deteriora y no parece tener dolientes. Además, el administrador de la gran arena dice no tener recursos para esas reparaciones, y desde Abasaca, como asociación de baloncesto, dicen no ser ingenieros ni tener que ver con eso. Sobre esa clase de limbo institucional descansa el techo envejeciente de la edificación, como la Gran Arena del Cibao, Dr. Oscar Gobaira, inaugurado en el 1978 y que muestra un notable y franco deterioro a la vista de todos. Imágenes obtenidas por el Diario Libre muestran una gran parte de la superficie descolorida, con la goma impermeabilizante levantada y orificios sobre el techo. Fuentes consultadas aseguran que le fueron sustraídas planchas de cobre sustituidas por láminas de zinc menos resistente a la gran acumulación de agua cuando llueve. Ya tú sabes que ahora la gente está mirando para arriba. ¿Es así?
Nos vamos al béisbol con una actuación estelar del dominicano José Ramírez. Los Guardianes de Cleveland superaron 6-4 a los Yankees de Nueva York en el inicio de la serie entre ambos equipos en el Progressive Field. Ramírez se lució al conectar un cuadrangular con 3 carreras en la tercera entrada, seguido inmediatamente por otro batazo de vuelta entera de Mansardo, quien extendió a 3 su racha de juegos consecutivos con jonrón y lidera del equipo con 7 en la temporada.
Y en el fútbol, este martes a las 6 de la tarde, el estadio Moca 85 será escenario de un enfrentamiento decisivo cuando el Moca reciba al Atlántico en un partido de la jornada 10 que se podría definir en el futuro de ambos equipos en la tabla de clasificación de la Copa LDF 2025. Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, Atlántico FC se posiciona en el sexto puesto, 16 puntos. Se juega su clasificación ante Moca FC, el tercero con 18 puntos, que también busca asegurar su lugar en la siguiente ronda. El duelo promete ser intenso, cargado de emoción y con los 3 puntos teniendo un valor doble en esta etapa del torneo.
Por último, en noticias del golf, el sudafricano Garrick Higo se coronó como el nuevo rey de los corales tras un inesperado triunfo luego de que Joel Damon, quien había dominado las 3 rondas previas del torneo, tiraba en los últimos 3 hoyos del campo. De verdad, siento mucho por Joel, quien es un gran amigo. Hubiera querido ganar de otra manera, pero así es el golf. Gracias al Grupo Punta Cana por este gran torneo. Espero estar de vuelta en el 2026, dijo Higo, durante la premiación que fue celebrada en el green del hoyo 18 del campo de golf Corales.
Estamos fuertes en la noticia de
deporte. Pero bien.
Yo, no, mi amor. No, ni, no, yo,
¿Tú no juegas de golfecito? No. ¿Tú tienes un feeling así como...
Usted jaya.
Sí, tú tienes como un feeling así como disciplinado, organizado, meticuloso, mirando la bola. Tú me pones a jugar golf.
Never in the life.
Y yo lo tomo como desestresante.
Mira, tú sabes, o sea, que
esa bolita rueda, hoyo 27.
Mucha gente relaja mucho, pero es un deporte bien
de
exigente.
Disciplina, claro.
De disciplina, y hay que conocer, saber cada palo que tú tienes, es diferente. Tú tienes que estar
viento,
contando con el viento, con todo eso. No es tan sencillo como parece.
No es para mí.
Mucha gente piensa que es para dar vueltica en lo green ahí
o
con
para
tu carrito
negociar,
de golf.
O para negociar.
Bueno, se habla de que por la clase en la que se desenvuelven muchos de los jugadores, se utiliza el juego como parte de la negociación, y sí, ¿por qué no? Pero yo en mi vida, no es porque no, es que lo que pasa es que yo no sé si es que yo soy como enemigo de los deportes. Digo, no enemigo porque no me gusta, es porque soy malo. Entonces por eso yo he decidido...
Es el arte.
No, mi amor, el
no,
gimnasio. Yo podía ir al gimnasio y soy feliz con el gimnasio, así que...
Por ¿No ahí, te gusta por... ningún deporte, en serio?
Es verdad. O sea, no, los veo, pero no jugarlos. Oh. Son muy malos, muy, muy malos. Es importante uno reconocer sus aptitudes.
Sus habilidades.
Y las cosas que uno puede
muy
hacer.
Muy bien.
Hasta aquí los deportes. Let's go now.
que quieres está en 12 y 2.
Yo tengo un serio problema, Dominic.
No, mi amor, tú fluye. Dime ahí, háblame.
Lo que pasa es que se supone, pero usted sabe que yo todavía me estoy acostumbrando, que el patrocinador y la presentación debe de ir antes de
del bumper.
Y no, ¿qué va? O sea que, señores, Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, y gracias a Petronas Intium, el lubricante que combate el calentamiento del motor.
Muy bien, y llamen, los estamos esperando en Tránsito y Circo, 809-562-1091 y 809-2010-91.
Ay, pero ¿cuántos?
Digo 200.
¿Cuánto número? 809-200-1091.
Ay, eso me acordó cuando yo estaba en Supercanal. No sé cuánto, 2000. Y era un cantico.
Tú me vuelves loca la gente. 809-562-1091. 809-200-1091.
Recuerden que estamos en veda.
Vamos a volver a repetirlo.
Envíenle, por favor, al senador Rogelio Genao este recordatorio. Estamos en vedas de langosta, de cangrejo, de pez loro, erizos, tiburones, tortugas y crustáceos. Si usted ve a alguien, denuncie en la línea verde 849-356-6400. 849-356-6400. Y Luis con nosotros en línea. ¿Tú respetas las vedas, Luis?
Claro que sí, y a los políticos también, ellos están vetados del conocimiento público.
Totalmente, no, digo, no todos, en este caso fue Rogelio Genao.
Exacto.
Pero ¿dónde tú ves a Faride allá en Carama, en su cúpula de cristal?
Pero Farideh,
bueno, pero ella no está, ¿verdad?
No,
ella no
comiendo
está
cangrejo, consta, ni tal.
Exacto, ni langosta, ni cangrejo.
Comételo allá y habla desde allá, que venga a responder aquí. Tú sabes que me gusta a mí, como la gente le tiene en Twitter, en Twitter se han dado vida con Faride, como de que a todo lo que ya se oponía, que ahora sí, dice, coño, el internet no borra, señores, a los políticos que se dejen de vaina. Tenemos que ser conscientes, preciso y todo, ¿eh? El internet no borra.
Jesús.
El internet no borra, el internet no olvida, Luis. Así mismo es. Adelante, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Cuéntanos, ¿cómo está tu día?
Bueno, bien, dentro de lo que cabe.
Dime si dentro de lo que cabe tú respetas las vedas, que eso lo estamos hablando y es un tema ya que se ha repetido, pero es importante que sepamos nuestra población y nuestros escuchas si siguen esas normas.
Bueno, en mi caso sí, yo porque siento tener mucho compromiso ambiental.
Muy bien.
Ah, pues qué bueno, me alegro mucho.
Pues te mandamos un abrazo, Manuel.
Como debe ser.
Gracias por llamarnos, gracias. Bendiciones para ti. Ángel desde Baní. Ay, papá, Baní, ¿cómo está eso para allá? Estoy loca porque arranque los mangos ya.
Pronto. Ajá, pronto, porque la feria del mango y
ay,
toda esa cosa, pronto.
Sí, tan verdecito.
Hay un calor fuerte y un sol, ya usted sabe, agobiante aquí en la ciudad de Baní.
En Baní se hace mucha pesca. Tú cuidas la veda. Tú siempre estás consciente de lo que está prohibido y lo que no se puede comer.
Sí, señor, estoy al tanto de ello.
Muy bien.
Bueno, nosotros queremos, a pesar de eso, repetir el número para que ustedes lo tengan a cuarta, como decimos nosotros. 849-356-6400 y 809-200-6400 es la línea verde para que, si usted ve un letrero por ahí que diga aquí si venden cangrejo, usted coge y hace una llamadita.
No le tira la foto, tome evidencia.
Correcto. Exactamente.
Correcto, y puede por el WhatsApp
y se la manda
enviarlo,
al senador.
Claro.
Perfecto, estoy de acuerdo.
No, lo grande porque...
Sí, ok, callado. Tengo dos preguntas.
Adelante.
La primera es que si existe la posibilidad de que en un futuro haya un papa dominicano. Y la otra pregunta es que si a través de la historia ha habido un papa de color, o sea, de piel oscura.
Nunca ha habido un papa de color. Se habla de que, okay, entre bastidores, no entre el Vaticano, de que obviamente pudiese haber la oportunidad de que un papa, sobre todo africano, del continente africano, pueda ser quien sea sucesor, sea el siguiente. Pero esos son comentarios, como quien dice, del pueblo, no en sí del Vaticano. Habría que esperar. Dominicano, no, bueno, todo es posible. Sí, todo es posible.
No sé, Eduardo está en línea. Vamos a ver,
todo
Eduardo.
Todo es posible la vida.
Sí, buenas tardes. ¿Tú? Primero que nada, la llamada que hubo ayer a propósito del senador, donde el viceministro intervino, fue muy oportuna. Y en serio, ya realmente es bueno que el pueblo entienda que si una persona de este tipo, uh-huh, que no respeta nada, sabiendo él las leyes, se burla, eso lo descalifica. Yo estoy seguro que él mismo ni leyó los cambios. Y invito a la población que lea las modificaciones que tienen un matiz puramente de interés económico y degrada el espíritu de la ley 225-20, que es para proteger el medio ambiente. Es todo lo contrario. Qué bueno, Dios es justo.
Y no sé, no solamente que se burla, que no tienen la humildad de reconocer que violó una norma que es lógica, que es a favor del medio ambiente. O sea, que todavía, al sol de hoy estamos martes, y todavía él no ha dicho nada.
Sí, ¿qué fue, mi
o
amor?
O sea, que todavía, él no dice, miren, excúsenme. No, nada,
Dominique está esperando.
No, es que es lo prudente. Es más,
todos aquí estamos
el
esperando.
Más, el partido de él debiese llamarlo a capítulo y decir, no, mi hermano, mire, espérate, tú estás representando aquí no solamente tu boca y tu cocina, sino tú eres un senador que pertenece a un partido que representa a una masa. O sea, ¿qué mensaje que tú estás dando?
Lo que
dando?
Pasa es que él es senador porque estaba cenando y la masa es la masa de cangrejo que estaba comiendo. Adelante, Tuto, ¿cómo estás?
Déjame callarme después de esta, me retiro.
Tuto.
Buenas tardes, Dominic y José.
Hola,
Guillermo.
Tuto, ¿cómo estás tú?
¿Tú prefieres que diga José Guillermo o tú puedes decir?
Yo prefiero que tú me digas como tú te sientas más cómodo.
Él es feliz como
mientras
quiera.
Sea cualquiera de esos dos, digo, pues también ahora me dice Sergio Carlos, entonces digo, no, espérate, porque eso
hasta
es otra
ahí
cosa.
No, ¿verdad?
No, tan nube negra, no, nube gris por ahí.
No, yo sí que no, yo voy lejos de ahí. Yo
mira, te voy a pedir un favorcito, dame un tiempito extra, porque
sí, sí.
Quiero hacer una denuncia.
Adelante.
Y quiero explicar lo que me pasó a mí ayer.
Todo tuyo el micrófono, adelante.
Estimado señor Milton Morrison y todas las autoridades del tránsito de República Dominicana. Ayer, a mí personalmente, un motorista en vía contraria me cayó atrás porque yo le iba a chocar. Ahí están los videos. Él viene en vía contraria. Me dice que si yo estoy loco. O sea, todas las palabras que tú puedes imaginar. Yo dije, mi hermano, cójalo suave, tranquilo, pero tú vienes en vía contraria. Se le volteó un fusible, se le volteó una pila y me cayó atrás. Me esperó en el semáforo de la Tiradentes y me rompió el vidrio de mi carro con el casco. Entonces, ahí, ¿qué yo puedo hacer? ¿Quién me defiende? ¿Cómo yo respondo a una acción que es en contra mí, sin yo hacer nada?
Pero déjame hacerte una pregunta, porque tú hablaste de videos. Tú tienes, tu vehículo
sí,
estaba grabando.
Yo tengo.
¿O tú tienes cámaras?
Tengo la cámara de las torres, donde fui muy, muy cortésmente, me entregaron los videos. Se ve cuando el motor viene en vía contraria. Se ve cuando él me cae atrás, se para, me dice todos los insultos. Le digo, hermano, tranquilo, suave, sigue, vete tranquilo, no hay problema. Olvídate de eso. Todo en cámara.
Bárbaro.
Y me paro en el semáforo de la Tiradentes. Él cogió, no sé si estaba fumado, si la mujer no se lo dio en la noche, lo que sea.
Santa Petra la cayó, Satuto, acuérdate que estamos en un programa
de radio.
Perdón, escúchame.
Sí.
Pero la impotencia que tengo es muy grande. Morrison, tú tienes 2 años haciendo y hablando. Es hora de que hagas acciones. No pedir préstamo para hacer cosas. Acciones.
Así es. Bueno, Tuto, esperamos. La verdad, pues, espero que se pueda resolver tu problema. Y yo entiendo que tú lo que tienes que hacer es ir a querellar y ir a la policía y explicar. Y con todos esos videos y todas esas pruebas, por lo menos responderá tu seguro ahí. Mientras tanto, lo que la chava y viene. Pero ciertamente, el problema del tránsito y sobre todas las cosas, señores, la anarquía que existe con los motoristas, los deliveries y las personas que andan dado al pecado. ¡Estrellista!
Buenas.
¿Cómo está usted?
¿Cómo está tú?
Bien, estrellita, bien. Oye, pero ahí en Ojo de Agua, ahí en Ojo de Agua siempre tienen cangrejo en Salta.
¿En dónde, en dónde?
¿Por qué no quitan en Ojo de Agua?
En Ojo de Agua. ¿Pero sí, hay algún aquí establecimiento que tenga nombre?
Una casetica ahí, que siempre venden el caldo de cangrejo macho y eso.
Oye.
¿Por qué no se tiran ahí?
Ah, pues atención al Ministerio de Medio Ambiente en Ojo de Agua. Ahí, ¿eso es por Salcedo?
No, eso es por aquí en Baní.
En Baní.
En Baní.
Ah,
sí.
Porque
Baní está,
hay un
estrellita.
Ojo de Agua ahí en ese nombre. Perfecto.
Gracias,
ahí
estrellita.
Está tu denuncia. Así es bueno. Tírenle fotos si tienen la información y pueden escribirle a la línea verde del Ministerio de Medio Ambiente, que el teléfono es, lo pueden anotar y dejarlo en el WhatsApp, 849-356-6400.
Tengo a Uli en línea. Uli, ¿qué tú haces? Si a ti te rompen vidrio un motorista que viene en contravía.
No, ya me rayaron el vehículo mío antes de ayer y el tipo fue a dar una declaración y dijo que él tuvo la culpa. Yo presenté un video y no pasa nada, donde él cambió de carril y me dio. Pero aquí deben de poner la ley del oeste, entonces yo soy medio radical. Entonces, te dice un motorista, tú le das un balazo y ya, y no pasa nada. Eso es lo que hay que hacer aquí. Yo
ay, no, violencia no. La violencia atrae... Tú te estás riendo. Quítame
claro, claro que sí.
La violencia atrae violencia.
Es que ese es mi suegro, loca. Entonces yo tengo que reírme porque...
Claro,
porque yo conozco al personaje, sí, entonces...
Sí.
Sí. ¿Quién me manda, mía? Está dándole cuerda. Porque arranqué con eso. Juan está
arráncate
con nosotros.
Arráncate bien. Juan, hola.
Hola, equipo.
¿Qué tú crees de eso?
Juan, desde el carrito.
Cuéntame, Juan.
Una cosita, si supuestamente la ley entra por casa, ¿verdad? Aquí hay dos cosas que yo hallo que están pasado de mal.
A ver.
La primera es, Faride, si se supone que por ley tú debes de notificarme para llevarte mi bocina, ¿por qué los policías agarran atento a ellos? Llegué yo, la bocina se la llevan. Oye, se supone que somos ley, no animales. O sea, notifícame y ya, yo dejo eso. Okay, la otra, por favor, es que no hay un general, un coronel, un sargento, hasta un cabo que tenga los cocos de arreglar la DGC para los motoristas, ponerlo en orden.
Ay, ay, Juan.
Yo la verdad,
Juan,
que no entiendo,
ay,
porque yo no comprendo que se van en rojo así a cualquier hora del día. Hacen de todo delante de los DGC, o sea, entonces ya tú no sabes.
Aparentemente es un animal indomable.
No, una bestia indomable.
Aparentemente es una bestia indomable el tránsito y los motores, o sea, esa parte.
Es el ser humano, porque al final no es una máquina, es un dominicano o extranjero incumpliendo una ley, o sea, somos nosotros mismos. Claro, uno se irrita porque uno le exige a la autoridad que ponga el orden porque tú no lo puedes ponerse a tu compueblano de país. Pero la gente es el primero que tiene que cumplir porque al final tú te arriesgas a cruzar en rojo, pero ¿y si viene un vehículo u otro motor que también está siendo imprudente igual que tú? Colisionan,
¿qué pasa?
Y se desbaratan.
¿Qué pasa cada rato? ¿Qué pasa cada rato? Tenemos a Luis en línea. Adelante, Luis, ¿cómo estás?
Un transeúnte.
¿Que tú ibas para dónde, Luis?
¿A dónde tú ibas?
No, porque es que ya los motoristas... Estoy escuchando mucho a los motoristas y yo estaba hablando con abogados de esos que trabajan en los temas de los seguros.
Ajá.
Uh-huh. Y a los amigos conductores de cuatro gomas que tengan pendiente que si tú le das y sales de ellos, el seguro te saca y saliste de eso.
¿Cómo
pero
así?
Si
explícame.
¿Cómo
explícame
así, pa' yo entender?
Si tú lo mandas para ir a votado, tu fianza te saca y tú no bregas con eso. Si le diste que lo vivo, tú vas a tener un tema. O sea, el motorista que se cuide él, que no le den para cobrar un menudo.
Guay. No, hombre, bueno, mira, ahí ya, tú sabes que más allá de lo que es la ley o que no incluya o que pueda, sí entiendo lo que tú estás diciendo, uh-huh. Pero creo que nadie quiere cargar con el conocimiento de que por culpa del otro o lo que sea, tuviste un accidente y esa otra persona perdió la vida. Al final es algo que nadie quiere.
Deseo, claro que
exacto.
No.
Frank está con nosotros. Adelante, Frank.
Distinguidos jóvenes, Dios me lo
tú?
Bendiga. Excelente
amén.
Programa.
Amén. Gracias, Señor.
Pues ahí estás. Cuéntanos, a ver, ¿qué tienes para nosotros?
Joven, Hace unos meses, un año y pico, alguien dijo que los motoristas eran una plaga, ¿sí o no?
Ay, sí, se ha dicho mucho aquí eso.
Pues ya no hay que discutir más.
espérate que estoy lejos.
Dígalo, por favor.
Me quedé con ganas de hablar con Fran, hombre. Pero sí, bueno, es lo que se dice. Vamos a pasar un par de informaciones. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, anunció que iniciará un proceso de sanciones y clausura temporal de los comercios ubicados en la playa de Boca Chica que violan la normativa que exige exhibir de manera clara los precios por unidad y por libra de los productos ofertados en ese lugar turístico. ¿Oyó usted? Yo vi un sitio, y esto es verdad, no estoy mintiendo, no es relajo. Yo creo que hasta una foto yo le tomé a eso, de un sitio donde decía, jugo de naranja, 100 pesos, orange juice, $20. O sea, era lo mismo, pero cuando era en inglés costaba más caro.
Por si era gringo, entonces se le cobra su peaje.
Exacto.
El senador de Santiago, Antonio Marte, tu amigo, habló de la inseguridad en el transporte público.
¡Un peligro!
¡Es un peligro eso! Mencionó nuevamente que muchos de los conductores, incluyendo motoconchos y camioneros,
anda pal.
Él va a seguir, consumen drogas, lo que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. Por cierto, ¿y dónde está el reporte del Intran sobre el de verdad, el final, el qué pasó con los que consumen, con los que no consumen?
Pasado.
Denunció que las pruebas de antidoping que no se hacen públicas, oye, óyelo ahí.
No se han hecho públicas y que las autoridades han fallado.
Y que las autoridades han fallado en garantizar un sistema de transporte seguro y eficiente. De verdad, señores, miren, además habló sobre los altos costos de los permisos para operar motoconchos, llegando a venderse puestos en 300 y 400 mil pesos.
¡Wow!
Yo, es un, ¿cómo se llama?
Yo no puedo creer eso.
Es un mini gobierno, son mini gobiernos.
No, pero yo no puedo creer eso.
Son mini gobiernos.
¿Cómo que un puesto de trabajo de un motoconchita cuesta 300 mil pesos? ¿Cómo así?
¿Y una ruta?
Pero ¿cómo puede ser? Eso es demasiado dinero. Sí, pero eso que lo paga, ¿quién lo paga? ¿Cada motorista?
Los sindicatos.
Pero es que yo no puedo.
No, tener el puesto.
Pero que a mí me parece eso...
Mi amor, esos son por eso que son multimillonarios y millonarios, se manejan miles y miles de dinero, de pesos. Sí. ¿Por qué tú crees que ellos tienen poder en el Estado y quieren ser senadores?
Te digo por qué.
Y quieren tener poder porque obviamente...
Sanji está en línea. Sanji, adelante.
O sea, al sindicato le va bien.
Sanji.
Muy buenas tardes.
¿Cómo
Hola,
estás tú?
Sanji.
¿Y tú eso cuarto? Sí. Yo no sabía eso. Sanji,
dinero.
Cuéntame, ¿tú sabías eso?
Sí, lo que pasa es que, bueno, es mejor no opinar.
Sí,
déjame darte una información que imagino que ustedes la tienen.
Adelante.
A ver.
Están los tractores, palas mecánicas, retrocavadoras en Matamosquito.
Ajá.
Tumbando todo lo que son chozas y derribando totalmente lo que es el barrio completo.
Oh,
tuvimos que salir a la calle para que estas, no le voy a decir ni siquiera el nombre a estos mandatarios de compañía para que le pusieran atención al tema de los haitianos.
¿Tiene fotografía?
Sí, hay unos videos. Pueden entrar a YouTube, que hay unos videos ya que están subiendo.
Oh,
hay un equipo amarillo derribando a Matamosquito, por lo menos. Eso está resuelto.
Bueno.
Y lo de los motoristas,
sí.
No hay que hablar.
No hay que hablar.
Gracias a los muchachos que encabezaron esa caminata para allá. Si el pueblo no se pone los pantalones, estos políticos no cogen de relajo. Así que, pa'lante.
Bueno, bendiciones para ti también. Gracias, Angie. Máximo está en línea con nosotros. Vamos a pasar con él. Adelante, Máximo.
Buenas tardes, Memo, y a la bellísima Dominic.
Ay, qué lindo.
Lo
gracias.
Máximo.
Hola.
Oye, hay que recordarle a las autoridades que ellos no están para hacer denuncias. Para eso está el estamos nosotros, la población.
¿Y qué?
Están para resolver.
¿A qué te refieres?
No, porque es patético tú escuchar a una autoridad decir, no, que hay que hacer, que hay muchísimos choferes que andan drogados. Que. Señor, uh-huh. Usted no está para eso, usted está para tomar acción. Esa parte de denuncia la tiene la población, pero es como risible ver que la autoridad quejándose de cosas que que supuestamente son ellos los que tienen que resolverla, porque son los que tienen el expertise.
Como violando las leyes de comerte el cangrejo y diciendo, aquí me lo estoy comiendo, ojalá no me aceche medio ambiente. No,
y además, mira, una cosa que hay que recordarle al senador, que por favor se ponga camisa cuando vaya a comer, que es un poco desagradable la vista.
No, buenas tardes. Él lo puede hacer en gracias, su casa, Máximo. ¿Verdad? Pero subirlo en las redes. Ahora, si tuviera corpulento, así.
Pero es que lo que te estoy diciendo, fíjate cómo hoy mismo.
Pero mi hermano.
Pero ya la otra es peor.
No, lo que es relajando, pero si usted sabe que eso es una falta de respeto, primero públicamente un senador tiene una imagen que resguardar. Usted quiere estar sin camisa, perfecto, haga lo que quiera, pero en su casa, sin redes sociales. O sea, es un respeto que debes tener socialmente.
Ay, Dios mío.
¿Estás mal?
No, tú no estás mal. Jeremías está con nosotros. Adelante, Jeremías.
Hola.
Hola.
Ayer se me entró una llamada de un cliente, le quedó una llave en el carro.
Ajá.
¿Y qué hiciste?
Devolvese. Ya entiendo. Sí, que estábamos hablando contigo ayer y se fue la llamada.
Sí, hombre.
No pude terminar. Entonces, voy a coger el tema del dopaje.
Sí.
No, Jeremías.
No, no.
Vamos a ver,
decídete.
Oigan esta. Aquí una vez, cuando Candelier era jefe de la policía, se comenzó a hacer dopaje en la policía.
Uf. ¿Y qué pasó?
Tuvieron que parar esa vaina.
¿Cómo?
Porque tuvieron que parar eso. Porque, óyeme, era increíble la cantidad de positivo arrojado.
La pregunta sería, ¿qué tipo de sustancias arrojó?
Es que cualquiera que sea.
No, porque puede ser alcohol.
Cualquiera que sea.
Estoy de acuerdo, pero no es lo mismo.
¿Tú estás consciente
la ingesta
que
de alcohol que la ingesta, por ejemplo, de heroína o cocaína?
No importa, cualquiera que sea. Estamos hablando de la policía y de los miembros de la policía.
Estoy
obvio,
de
están hablando de los tiempos en los que se comenzó a hacer eso cuando estaba Candelier como jefe de la policía. No estamos hablando de la actualidad, pero de igual forma, lo mismo, para un chofer de un transporte público, cualquier sustancia.
Totalmente. Ahora, tú sabes
cualquiera.
Pienso que aquí sucede que ya la gente no se inmuta. Es como que saben que es el desorden, que no van a hacer nada,
no creen en nadie.
No. Seguimos quejándonos todo y como que no pasa nada. Un político se burla de las propias leyes del país y no pasa nada. Él mismo ni excusas pide. Ojalá el Ministerio de Medio Ambiente, es como dijo el viceministro, sí tome acciones y no se quede en la denuncia solamente, sino que den ejemplo. No, a mí no me importa que usted sea un senador, peor. Entonces, claro. Entiendo, o sea, que debe suceder.
Es peor. Luis está en línea. Adelante, Luis, ¿cómo estás?
Bueno, llamo de nuevo.
Adelante, Luis.
Cuéntanos, Luis.
Algo simple, vamos a ponerlo simple. Uh-huh. Los problemas de Singapur eran igualitos que los nuestros. Ellos los resolvieron en 10 años.
Ejecutando.
Sí.
Pero es que es la única manera esa. Digo yo.
Bueno, yo te lo voy a poner simple, Memo. Vamos a ponerlo simple. Vamos a hacer análisis. La gente no entiende hablándole. Al menos no el que se acostumbró. Es como que tú te sientes a tomarte el café y decirle a un millonario que se hizo robando que él tiene que dejar eso porque tú le dices que tiene que dejar eso. Eso no va a pasar.
No va a pasar. Entonces necesitamos mano dura. Es con las leyes y la
aplicación severa. Es las leyes, aplicación de las leyes que están. Luis, ¿por qué las leyes están?
Sí, definitivamente.
Las leyes están, es aplicarlas. Entonces el tema es, tú vas, y lo grande que no es ignorando, no es aquejando ignorancia, de que, ay, es que yo no sabía. No, aquí la gente sabe que tú te vas en rojo, un motorista, y tú sabes que usted está violando la ley, pero como ellos saben que nadie le va a hacer nada, ellos se van.
Exacto, no hay régimen de consecuencias. Exacto. Oye, el canciller Roberto Álvarez volvió a levantar su voz ante las Naciones Unidas y allí se quejó de los escasos fondos aportados por la comunidad internacional para enfrentar la honda y urgente crisis de Haití. Es más Álvarez también alertó que si no se toman los correctivos para pacificar a Haití, la crisis de ese país podría salirse de control hasta escalar a un conflicto mayúsculo de proporciones impredecibles. Bueno. Por el momento, dijo, la crisis constituye una grave amenaza a la seguridad nacional de República Dominicana, pero podría extenderse a generar efectos regionales también.
Bueno,
¿Qué te digo? Escucha ahora.
Y con ustedes, ay, Yané.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yané. Incluso estaba lleno de mao mao.
Ay, Yané.
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón.
Yo me identifico con Yané en mi versión afuera de aquí.
Oye, que ella se identifica contigo, Yané, tú, oye.
Ay, buenas sí, tardes,
mira. Oye, mi amor. Cuénteme. Mira. El barril estaba con el bico, que ese fue el presidente que tenía. Que era medio biconzo, pero medio biconzo, que todo el mundo sabe quién es, ¿verdad?
Sí.
Yo estoy llamando a hablar sobre Faride, una cosa, mira. Anoche, el día de el jueves, mi sobrino salió a comprar una cosa a la farmacia y la policía le dio patada, galleta. Oye, te tengo que decir, tú el motor, y todavía es la hora que el motor no aparece. Señores, pero por favor, pero yo quisiera saber, la policía de aquí, ¿es para tú ayudarte, para tú matarlo, para tú? Y dime, si pasa un problema en tu casa, ¿no llama a la policía?
¿En qué barrio fue ese, Yané?
Eso fue por aquí, por Herrera, por donde está la 6 de noviembre.
¿Pusieron la denuncia?
Es que no debió ser, pero todavía el motor no aparece. Incluso no tanto eso, sino hay muchas personas que el motor ni siquiera aparece. ¿Y la bocina? Ay, mi amor, si tú no compras bocina, ¿a qué tú quieres bocina? Es un negocio que tienen esa gente. Yo no entiendo, no sé.
Ay, santísimo.
Tú sabes que es una realidad, uno la escucha, pero es una realidad dolorosa. Una persona le cuesta mucho dinero un motor, te lo quitan. Es un medio a veces, no solo de transporte, sino de trabajo. Y obviamente te quitan tu medio de trabajo, muchas veces endeudados, porque un motor tomado a préstamo, y después tú estás con la deuda y no puedes sacar uno nuevo. O sea, de verdad es un drama.
Es que tú le preguntaste a Yané si ella había puesto la querella, pero...
No, yo le iba a decir, si dijo que sí, fue en otro destacamento, ¿verdad?
Ah, bueno.
Estaba esperando que me dijera que sí.
Tendría que haber sido así. Gabriel está con nosotros. Adelante, Gabriel, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, bien. Aquí tranquilos, hablando un poquito de las cosas que vivimos día a día en la calle cuando salimos en nuestro vehículo de un sitio a otro.
Sí, no, y me río mucho de tu compañera que Luis le estaba diciendo que tenemos que resolver los asuntos como en Singapur, pero yo estoy de acuerdo con él y ella dice que hay que aplicar las leyes que tenemos. Estoy de acuerdo que tenemos muchas leyes, pero tenemos varios años que hay muchas personas sometidas con esas mismas leyes. Y eso es el primer año, el segundo año, y todavía estamos esperando que las leyes se apliquen y los abogados aplicando las leyes y todo. Entonces, es difícil con las leyes. Hay que tener mano dura.
Es difícil, la verdad que sí, Gabriel. Gracias por tu llamada. Y la verdad es que...
Cónchole, sabes, que antes había...
Yo no entiendo en qué consiste que... estando la ley ahí, se le aplique nada más a algunas personas. Porque yo en mi vehículo no me puedo ir en rojo.
No, imposible.
Pero todos los motores pueden. Y eso es sin ninguna excepción.
No, total. Y a la vista del público y del Intran y de las cámaras de seguridad.
Hemos visto muchos videos en estos días de la policía parada en uno de los elevados, porque está prohibido que los motores se suban por los elevados. Entonces se ponen de un lado y los motores, cuando llegan a un sitio y ven que la policía está ahí, se van en contravía, a veces provocan accidentes así, se tiran para el otro lado. Es una cosa, una locura. Entonces,
en estos días yo cruzaba por un túnel de día, en pleno de luz del día, cruzaba por un túnel de la 27 y había un motor contravía.
Exacto.
Por el túnel.
Muy probablemente, porque del otro lado, el lado de la salida, había un policía, él se dio cuenta antes de llegar allá, dio la vuelta ahí mismo y agarró para atrás.
¿Te imaginas el accidente que pudo, no sé si lo causó después que me fui, pero no, creo que no, pudo haber causado, o sea, no, y entonces darle un problema a uno, chocar el vehículo, todo el trajín, ellos, o sea, y un riesgo de su propia vida, o sea, no,
ellos mismos, es un problema en general.
Por eso yo pienso que hay que poner muchas cámaras y nada, comenzar a ponerle multa, hastiarlos. Punto.
Sí, pero imagínate tú, o sea,
lo que pasa es que... no lo pueden parar, que le pongan multas.
Pero es que no hay un sistema. para poner esa multa a esa persona.
Bueno, no, que no lo creen, que lo diseñen.
Sí, bueno.
Bueno, vamos a seguir con las informaciones.
Sí, por favor.
Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores denunciaron este lunes las condiciones críticas en las que opera la Escuela Amado Aro, ubicado en la comunidad de El Naranjal, perteneciente a la Regional 1 de Barahona y el Distrito Educativo 2 de Enriquillo, donde estudiantes toman clases bajo un techo agrietado y con alto riesgo de colapso.
Seguimos.
Uf. Durante una visita de supervisión, los dirigentes decidieron sacar a los docentes de la escuela antes de que pueda haber algún tipo de situación. Días atrás, uno de estos pedazos cayó y por poco impacta a un estudiante. Es un peligro que no podemos ignorar.
Claro que no, pero es que
total,
fíjate,
o sea,
vuelvo y repito, estamos mirando para arriba ahora.
Estamos mirando para arriba, sí, y no para el cielo.
Es que esto era un tema que no se escuchaba antes de que pasó la gran tragedia, entonces ahora todo el mundo está mirando.
Ay, Dios mío. Bueno, pero ahora el Estado tiene que crear un protocolo de supervisión de obras, de infraestructuras, sobre todo colegios que residen niños, de hospitales públicos, porque también cualquier cosa puede de este tipo colapsar.
Así es. Hasta aquí, Tránsito y Circo.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 262.
Sí, señor. Llegamos a nuestra parte de artículos tecnológicos y tenemos con nosotros a nuestro querido Milton Peguero, creador de contenido tecnológico en @actualizite. Milton, ¿cómo estás?
Es así. Estamos por aquí. De verdad, muchas gracias por siempre recibirme, muchachos, porque siempre estamos activos ahí. Y hoy venimos a hablar de noticias súper interesantes y que yo creo que la gente, por favor, preste mucha atención. ¿Verdad que sí? Porque hoy vamos a hablar de cosas que tal vez usted no crea, pero que están sucediendo en el mundo.
Hay muchas cosas que tal vez nosotros no creamos que están pasando.
Pero muchas.
¿A qué te refieres en específico? Vamos a ver.
Bueno, pues esta noticia puede que le choque a muchas personas porque Alibaba, sí, si usted ha comprado en alguna página web o en alguna aplicación llamada Alibaba, ha desarrollado una inteligencia artificial para detectar el cáncer de páncreas.
¿Cómo?
Claro, wow, que sí.
Adelante.
Para darle un contexto.
Sí.
Es que Alibaba no es simplemente una tienda, es una empresa que desarrolla muchísimas cosas. Y ellos tienen una parte, obviamente, de salud en la cual, obvio, ellos lo utilizan mucho para su país, China, para seguir evolucionando en el tema de salud. Pero siempre, saben que hay un tema de aranceles entre Estados Unidos, China, que ahí hay como unos detalles.
Está complicado, sí.
Sí, eso es un tema difícil, pero aquí han como mermado un poquito y han dejado de lado ese problema y se han unido Estados Unidos y China para poder trabajar esto y que sea aprobado. Y señores, esto está siendo, ¿verdad? Está siendo probado precisamente por Estados Unidos, la FDA, para que esto pueda ser aprobado para el público en general y que se pueda detectar a tiempo este cáncer. Y de verdad que es algo sumamente interesante y que hay muchas causas, bueno, pues de fallecimientos asociados a esta enfermedad. Y qué bueno que están trabajando en esta parte. Y que tiene la inteligencia artificial, que es lo más importante sobre esto.
Está interesante porque después de ese ahí seguro pasan a otras partes y otras cosas que pueden también avanzar la prevención. O sea, eso está genial.
Claro, Claro, y que me gusta mucho porque están enfocando la inteligencia artificial para utilizarla de una manera muy positiva. Uh-huh. No es simplemente ir a crear imágenes, ir a ponerle a ChatGPT algunos prompts y que dicho sea de paso, aquí no se está utilizando ningún tipo de inteligencia artificial que ustedes conozcan. O sea, no se está trabajando sobre esa base, sino que ellos están ahora mismo, ellos desarrollaron esto desde cero y esta noticia de verdad impresiona bastante porque es que va a salvar muchas vidas y qué bueno que la tecnología también se pueda aprovechar claro. para utilizar este tipo de cosas.
Obviamente.
Así que más adelante estaremos viendo estas noticias, obviamente más desarrolladas, un poquito más trabajadas.
Actualizada.
Pero de verdad, claro. Uh-huh. Claro que sí, pero ya ustedes saben que más o menos esto está siendo incluso probado ahora mismo en una cantidad de pacientes importantes para que esto pueda ver la luz de inmediato.
Así mismo.
Y bueno, hablando de empresas importantes que están haciendo algunos trabajos, también Microsoft pues nos da un poquito de, vamos a decir, de avance con el tema de la seguridad. Y es que ellos están lanzando algo llamado Secure Future Intuitive. Así le llaman específicamente. Si hacemos una pequeña traducción rápida, es como un futuro seguro en la seguridad, porque es algo que ha pasado muchas veces que o le roban una clave o usted de alguna manera pierde los datos o no recuerda o se lo da a alguien o no lo guarda de manera correcta, que eso es lo más importante. La gente no sabe guardar contraseñas. Uh-huh. Si usted está poniendo en un sticker la contraseña en su monitor, usted está mal.
Claro.
Si usted lo guarda en una aplicación de notas su contraseña, usted está mal. Y sí, yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo esto, pero el sistema operativo más utilizado del mundo ya está trabajando en esta parte para tener un futuro seguro y buscar estrategias, ¿verdad?, para proteger esta seguridad y claro, a los clientes, tanto empresariales como al usuario común, ¿verdad? Porque las amenazas digitales están creciendo cada vez más y muchísimo con las aplicaciones de inteligencia artificial y lo que se pueden hacer con ellas. Así que ahí están tratando de establecer una ciberseguridad a nivel global porque la gente, le digo, no sabe guardar su contraseña.
Tremendo. Así y hay que, muchísimas aplicaciones que funcionan para eso.
Claro, específicamente voy con recomendaciones y es de que no utilice una aplicación de notas, sino utilice una aplicación de gestión de contraseñas. Uh-huh. Yo le voy a dar una que utilizo yo, se llama Safe in Cloud, ¿verdad? Guárdalo en la nube, traducido al español. Yo utilizo esa para gestionar mis contraseñas y es una aplicación que usted puede ahí crear todas sus cuentas si usted se recuerda solamente una clave.
Ese es, perdona, ¿es para Android y también para Mac?
Correcto, está para todo, señores, para Android, para Mac, para iPhone, para Linux, para todas las plataformas que usted pueda estar utilizando. Eso se sincroniza con su computadora, con su celular uh-huh. en tiempo real y usted puede ahí guardar sus contraseñas. Esa es una recomendación, un extra que estoy regalando hoy.
Eso es una, perdón, pregunto, ¿eso es una aplicación gratuita o pagada?
Es semi gratuita porque le permite hacer detalles gratis. Sin embargo, hay una forma paga que le permite dar un poquito más de, vamos a decir, crearle contraseñas automáticas. Exacto. Exactamente. Okay. Porque él le puede dar unos cuantos detalles ahí. Pero exacto. Yo siempre, es algo muy barato, que es de un pago, no de una mensualidad. Así que siempre sí. les exhorto.
De hecho, yo he encontrado muchas aplicaciones de diferentes cosas, no necesariamente solo de seguridad, pero desde que yo veo un pago mensual, me quita todas las ganas de tener esa aplicación.
Sí.
O sea, yo no tengo problemas con tal vez pagar una suma, tú sabes, considerable por una aplicación que yo necesite, pero si sí es un solo pago. Si me pusieron la mensualidad, hay un problema serio. Yo no, como que no funciono bien con eso. ¿Qué más tienes para nosotros?
A ver. ¿Sí? Ay, perdón, era un pequeñito comentario ahí que me enferma a mí cuando yo entro a la aplicación, la instalo Y antes de yo comenzar a probarla, lo primero que me dicen es, mira, tiene que pagar tanto. O sea, yo la desinstalo de inmediato.
Sí, eso, sí, me pasa igual. No. Uh-huh. Y muchas de ellas inclusive sí. No tienen, ni siquiera te dan el trial period para tú poder de verdad ver si vale la pena.
De un mes, de una semana.
Tú tienes que pagar un año por adelantado por una cosa que tú no sabes si va realmente a funcionar. Entonces está fuerte.
Es correcto. Y eso es el mercado de los micropagos. Uh-huh. Pero bueno, vámonos con esta tercera noticia. Ya para finalizar y dar el truquito que va muy asociado a esta, es que Tencent celebra hoy el evento Spark 2025. ¿Qué es Tencent? Que mucha gente pudiera decir, ¿qué es esto? Bueno, pues estamos aquí para enseñarles, y es que esta es una empresa de videojuegos. Si usted ha escuchado Fortnite, si usted ha escuchado Free Fire, esas aplicaciones, o esta empresa está asociada a estas aplicaciones, obviamente en China, y hoy está haciendo la presentación de su Spark 2025. Justo hoy hizo, señores, ha lanzado 46 juegos más para móviles. Una cantidad impresionante de videojuegos que se están lanzando, que si usted quería juegos ahí, va a tener, como dicen, un tubo por un tubo y siete llaves. Incluso ahí, por ejemplo, vemos los juegos, por ejemplo, de Hidden One, es uno de los juegos que ha lanzado, Arena Breakdown Infinite, y también Delta Force, son uno de los cuantos que han lanzado, en verdad, 46, no lo puedo mencionar todos, volvemos. Pero ya usted va a ver.
Sí, no, volvemos a hablar otra vez de los micropagos, ahí está. Purchases, hay algunos pagos dentro de la aplicación, como te dicen, es gratuita, pero hay algunos pagos dentro de la aplicación. Tú comenzaste a jugar y llegó un momento en el que te la trancaron y no hay forma de seguir adelante si tú no coges y le pagas algo. Y ahí... yo lo borro.
Y eso sucede también mucho con los juegos para niños.
Sí, todos.
Como
todos
son impulsivos, o sea, te ponen la adrenalina y eso. Entonces, cuando viene a ver el muchacho para seguir avanzando un cosa, ¡pa! Tiene que pagar.
Fíjate,
y ya, ¿tú te imaginas?
Fíjate antes de tú abrirlo, porque hay muchos que son educativos y son buenos y tú haces un solo pago y funcionan para por vida. Y
hay una parte que dice.
Te voy a poner algunos ejemplos más luego. Pero cuando tú ves en el centro de aplicaciones, in-app purchases. Uh-huh. In-app purchases significa que más adelante, después que tú la bajes, vas a tener que dar un dinerito porque si no, no va a funcionar bien. Hay algunas que te bloquean eso parte del juego, hay algunas que te lo ponen muy, muy, muy difícil, que vas a necesitar obligatoriamente algún comodín o algo que te dan por ese dinero. Pero si ven in-app purchases, sepan que en algún momento van a tener que poner la tarjeta.
Es correcto. Esto le llaman incluso Game as a Service, que le están llamando, señores, como juego como servicio, el tema de que usted tenga que poder jugar, y le dicen, sí, el juego es gratuito, pero dentro del juego incluso hay muchos servicios que pueden hacerte ver diferente, avanzar un poquito, y eso pasa muchísimo. Pero hoy voy con el bonus o con el truco, y es que por este lanzamiento, ¿verdad? Tencent tiene en Free Fire, por si acaso, si algunas personas han visto o han escuchado este juego o lo juegan, pues yo sé que hay muchos mayorcitos que lo hacen, ha liberado nuevos códigos que ofrecen recompensas gratuitas, ¿verdad? Como skin, objetos cosméticos que puedes utilizar, y los códigos están disponibles solo por tiempo limitado en la parte de canje del juego, así que pueden ir pasar por allá y buscar recompensas gratuitas luego de haber lanzado todo esto.
Bueno, muchísimas gracias Milton Peguero en nuestra sección de artículos tecnológicos. Recuerden que ustedes pueden encontrarlo a él en @actualizite. Ahí ustedes van a tener todas estas informaciones y mucho más. Gracias Milton.
A la orden siempre.
Un abrazo.
Que nos pueden seguir ahí en Actualizite y nuestro podcast cada jueves a las 7 de la noche.
Pues así es. Gracias, hermano.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Llegamos al entretenimiento y Jennifer López modificó radicalmente su vestuario habitual para presentarse en el Gran Premio de Arabia Saudita 2025, alejándose de su tradicional estilo escénico en favor de un atuendo completamente recatado. La cantante y actriz evitó mostrar cualquier parte de su piel, desde el cuello hasta los pies, durante su presentación en Arabia Saudita, en Jeddah Corniche Circuit, en cumplimiento con las normas culturales del país. López, quien en anteriores espectáculos ha lucido leotardos con escotes pronunciados, vestuarios tipo lencería, optó en esta ocasión por trajes ajustados de cuerpo entero, sin dejar expuesta ninguna parte de su pecho, hombros, brazos, abdomen, piernas o tobillos. Incluso utilizó guantes para cubrir sus manos y llegó a llevar sombrero en uno de los actos del show. La estrella del Bronx no mostró la piel desde el cuello hasta los pies, informó medios internacionales, que añadió que el cambio representa una desviación significativa de su estilo habitual, obviamente.
¿La va a cantar? Claro. Oh, no, pero yo la bajo para oírte mejor.
No, no, mi amor. Hay que disimular.
Por, si por otra parte, el reconocido espectáculo Say Hello to the Hits de Lionel Richie llegará a Argentina el próximo 11 de septiembre y el Movistar Arena de Buenos Aires será el escenario en el que la estrella mundial presentará un show que promete ser la oportunidad ideal para recorrer su extenso catálogo de éxitos más emblemáticos. Entre ellos se destaca Endless Love, una balada romántica escrita por el cantante y lanzada en el año 1981 como parte de la banda sonora de la película homónima dirigida por Franco Zeffirelli. Esta canción se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando el número uno en la lista Billboard Hot 100, donde se mantuvo durante 9 semanas consecutivas. La letra expresa un amor profundo y eterno, resonando con los oyentes a través de su mensaje de devoción inquebrantable. Como mencionó el medio especializado Public Domain Music, la canción se caracteriza por una profunda devoción y un amor que trasciende en el tiempo y los obstáculos. Qué lindo es el amor. Ay, yo pensé que era la canción que te iba a decir, que también es muy bonita, sí, de paso.
Ay, inspira, qué romántico. Ay, lo que no es romántico son 50 hombres que fueron arrestados en Corea del Sur por crear y distribuir deepfakes explícitas de actores, artistas de K-pop, streamers y personas fuera del ojo público. Por medio de Telegram distribuyeron el contenido explícito y los creadores eran llamados artistas en los chats grupales. Sí. ¡Dios! Estos trataban de imitar las voces y personalidades de las celebridades. Tanto creadores de contenido como seguidores fueron detenidos. Pensaban que al crear contenido explícito de celebridades no habrían consecuencias legales o pasarían desapercibidos. Sin embargo, no se quedó en figuras públicas, ya que algunos hombres crearon deepfakes de personas que conocían. Se reportó que un hombre hizo deepfakes de sus compañeros de primaria. Esto es muy popular en estos países, según vi en unas informaciones, y son parte de las quejas que suceden mucho de parte de las mujeres, que las graban en las calles, cámaras ocultas, uh-huh, en los baños públicos, para luego chantajear o para publicarlas en las redes. Y esto obviamente genera mucha vergüenza y las autoridades no hacen mucho por ello.
Así mismo. Viola Davis, por otra parte, se coloca en el centro de un relato de acción en G20, así se llama la película, largometraje que, tal y como explicó en una entrevista con Paris Match, le permitió cumplir un deseo: protagonizar una película de ritmo vertiginoso sin que eso implicara renunciar a la construcción de un personaje complejo. A sus 59 años y con una carrera marcada por interpretaciones dirigidas por autores como Steven Soderbergh, Davis eligió asumir un rol más cercano al de los héroes de cine de los años 90. Quería algo explosivo, como lo que hacía Sigourney Weaver o Bruce Willis, afirmó la actriz en el medio francés donde dio esta entrevista. Esa fue la premisa que impulsó su involucramiento en este proyecto, que la tiene como protagonista y también como coproductora tras casi una década de esfuerzos para concretarlo. Y es muy buena la película, es entretenida. Yo no, sí. Bueno, no. Entretenida,
¿te gustó?
A mí me gustó.
Te sostuvo, como
sí,
digo.
Sí, así mismo.
Porque a mí hay películas, la mayoría me están durmiendo últimamente, no sé si soy yo el problema o la película.
Yo creo que usted.
En 2019, el documental Living Neverland desveló acusaciones explosivas contra Michael Jackson, generando un impacto mediático sin precedentes y reviviendo sospechas que habían acompañado la carrera del rey del pop durante años. La película que siguió los testimonios de Wade Robson y James Safechuck detalló supuestos abusos sexuales que ambos sufrieron cuando eran niños de 7 y 10 años respectivamente. Ahora la polémica se reaviva con la secuela Leaving Neverland 2, Surviving Michael Jackson, dirigida nuevamente por Dan Reed, que explora las consecuencias personales y legales de estas revelaciones. El metraje original de más de 236 minutos fue un éxito en plataformas como HBO y Channel 4 y obtuvo varios galardones importantes, incluyendo un Emmy y un BAFTA. Sin embargo, esta continuación tiene un enfoque más condensado, con una duración no solo de 53 minutos y un episodio, según explica Fotogramas. Uf.
Y un juez federal de Estados Unidos rechazó aplazar el juicio por tráfico sexual contra el rapero Sean Combs, conocido como P. Diddy, que estará previsto que comience el próximo 5 de mayo con la selección del jurado. La defensa del artista había pedido aplazar 2 meses el juicio para tener más tiempo de preparación después de que la Fiscalía de Nueva York incrementara los delitos que se imputan de 3 a 5 relacionados con crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. El juez declinó la petición en una audiencia en la que estuvo presente Combs, y además dijo a su equipo de abogados de alto perfil que no está claro por qué no hay suficiente tiempo para prepararse. De acuerdo con CNN y otros medios, Sean Combs está fuñido.
No, pero obvio, es obvio que la verdad tiene que salir a la luz pública y pagar las consecuencias.
Así es, y hasta aquí, entretenimiento.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno, y en nuestra última parte del programa aquí tenemos algunas informaciones. El Instituto Dominicano de Meteorología advirtió este martes sobre el oleaje peligroso en ambas costas del país, con olas hasta de 8 pies en algunas zonas.
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, negó que la institución que dirige haya suspendido los permisos de importación para los productos cárnicos, como pollo congelado y sus partes, corte de res o carnes de cerdo, contrario a lo que alertó la Unidad Nacional de Importadores de Alimentos, unida en un comunicado.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que inhabilitó a 302 conductores del transporte público urbano e interurbano tras detectar que circulaban con licencias vencidas, extraviadas o con categorías que no corresponden al tipo de vehículo que operaban.
La gobernadora provincial de Elías Piña, Migdalia de los Santos, defendió las actividades populares conocidas como teteos, realizadas durante el asueto de Semana Santa en el municipio El Llano, y arremetió contra el periodista Sandy Familia por sus reportes sobre los eventos que ocurrieron en esa demarcación.
Por otra parte, una delegación del gobierno dominicano sostendrá este martes una reunión con representantes comerciales de Washington para proponer la negociación de la tasa del 10% en aranceles que el presidente Donald Trump impuso a los productos dominicanos que ingresen a Estados Unidos.
Haitianos llegan con papeles en mano a los hospitales. El director del Servicio Nacional de Salud explicó que el cobro a estos pacientes que visiten cualquiera de los hospitales en los que se les aplicará el protocolo de verificación migratoria.
La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, aseguró que los datos oficiales confirman que esta Semana Santa 2025 fue más segura.
La República Dominicana no tendrá representación con derecho a voto en el próximo cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco, ya que su único cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez, supera la edad permitida para participar en la elección.
Y hasta aquí,
la pregunta es,
¿qué cosa?
¿Por qué no tenemos un nuevo cardenal?
No.
Hay que esperar que fallezca el cardenal, pero no puede haber un sucesor por enfermedad.
No tengo esta información.
Interesante.
Así mismo como te
abierto
lo
acabo de decir. Así. ¡Cum!
Hasta aquí las noticias actualizadas.
Todo lo que quieres está en 12 y
say Jack and burn to clean my head. I'm a dying flower in a dark room.
Así romántico, para que la luz del amor de la tierra los abrace hoy y siempre. Pedí esta canción para que ustedes se vayan endulzados en este día. Y tengan un día muy iluminado porque hoy es el día de la madre tierra. Abracen los árboles, respiren profundo, agradezcan el que están vivos, pónganse descalza como Cindy, eleven la voz a las Vedas. Mándele un mensaje al senador y dígale, senador, pida perdón porque usted lo hizo mal.
Ya, ¿puedo poner la otra cosa?
No, no.
Sí, así.
Anda. Está bien. Porque así es que nos identificamos. Somos 12 y 2. Pero llegamos al final hoy.
Yo la estaba dejando a ella con su...
inspiración.
Con su inspiración ahí. Me parece bonito, pero ya hasta aquí llega este programa, 12 y 2, de las 12. Estos dos que están aquí, hasta las 2:30, y resulta que son las 2:31, y ya llegó Shaylee, y antes de que ella me comience a mirar mal, yo les voy a decir a ustedes, gracias por la sintonía.
Besitos.
Y hasta mañana.
Chau, chau.
Chau, chau.